buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy volvemos al Discord. Hoy paramos ya con lo del Twitch y con lo de los videopodcasts en directo. Y volvemos a la normalidad, si es que alguna vez el podcast Reload tuvo algo de eso. Y si es que se puede usar ahora esta palabra, ¿no? Porque estamos... La verdad es que no sé cómo vais en Madrid, Víctor, Marta, pero en Barcelona o en Cataluña estamos con una desescalada medio rara que no convence a nadie y que nadie se cree los números ya. Pero bueno, ahí andamos, ahí andamos. ¿Qué tal?
Aquí, pues de anarquía, aquí no se cierra, no pasa nada. Todo muy bien. O sea, nos advierten que bueno, que a lo mejor sí sale por la palma tu abuela, pero más allá, todo guay. Todo va perfecto.
Literalmente, además, ¿eh? O sea, la publicidad está siendo heavy.
Estamos ya con la resaca de la Next Gen, ¿no? Sabéis que me gusta mucho usar esa expresión y como este año no he podido usarla mucho con L3, pues la cuelo aquí y ahora. Vamos a hablar un poco de cómo ha ido hasta donde sabemos el lanzamiento europeo de PlayStation 5, también... Hay algunos numeritos, poca cosa, de momento, sobre el estreno de Xbox Series S y Series X la semana pasada. Así que vamos a comentar todo eso también, si no hay...
Ah, que no sabía que con nueva generación te refería a la PS5, como aquí en mi casa no ha cambiado nada. Pensaba que íbamos a hablar, pues, de la salida de Picross S5, el verdadero avance que todos esperábamos.
Ese es las siglas de PS5 que os gustan.
Claro, tío. O sea, yo no sé, yo espacio para una Play no tengo, pero el Picrossito...
Pero se llama...
Picross S5 es PS5, técnicamente, claro.
Claro, es que eso iba a decir. Claro. Hay una S que hace referencia a algo más allá de las dos S del nombre, ¿no? Hay tres S en total ahí.
Claro, pero lo de S es porque son unos tipos de modelos de Picross.
Claro, claro.
O sea, es como una saga dentro del Picross. La saga S. Y la auténtica nueva generación. ¿Cómo?
Que la S es de Switch.
No, porque sale en 3DS.
Los S no.
¿Van 5 ya en Switch?
Sí.
Pero, ¿me estás diciendo que el Picross S5 no sale en 3DS y es el mismo juego?
No.
Madre mía, es que teníamos que haber hecho un programa especial de esto, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa?
Una saga compleja, vaya.
Pero escúchame, es bastante más de uno por año.
Bueno, el 4 salió este año, es verdad. No, como a principios de año o algo así.
No lo sé.
Dos por año, bien.
Pero Switch salió en marzo de 2017, vaya. Están dando muchísima prisa.
Hombre, eso es como los... Ya lo hemos hablado, vaya, como los crucigramas y todo esto, y las sopas de letras.
Está claro.
Tienen que salir a buen ritmo, ¿no? No, para las vacaciones de Navidad y tal.
Que no te enfríes, que si no después no te salen los sudoku.
Claro, después tardas mucho y no puedes batir tu propia marca, claro. El tiempo. Está todo pensado. Bueno, ya ahora que hemos comentado la auténtica revolución, ahora ya sí, si queréis, hablamos de la consola de Sony.
Eso te iba a decir, tú no tienes PlayStation 5, Marta, has dicho.
No, ¿qué va? Es que, a ver, por un lado no me afecta el FOMO, eso que me llevo, pero por otro creo que puedo, honestamente, aguantar un poquito con la PS4 Pro que tengo, porque no creo que me vaya a perder nada a priori de lanzamiento y hago ya el desembolso pues un poco más adelante. Es que, joder, sé que está mal decirlo porque como que mata la ilusión del lanzamiento y la arruina la experiencia de mucha gente, pero que es que las consolas son caras, a mí me parecen caras. Y hacer dos desembolsos económicos grandes en un mes, pues te jode la economía. Y justo antes de Navidad, que hay que hacer regalos y hay que... hacer ciertos gastos sociales. Entonces, yo prefiero esperar, pues ya cuando llegue esta oleada de unidades antes del verano que ha anunciado Jim Ryan, pues entonces quizás sí que vaya y me haga con una. También digo que, honestamente, más allá del aparato, no creo que dentro del gaming me vaya a perder grandes cosas. Calidad, que sí, y todas las innovaciones del DualSense. Me refiero simplemente a la forma en la que yo juego y experimento los videojuegos. No creo que por esperar pues me cree un gran problema, no sé.
Bueno, está claro, está claro. Tampoco te veo con prisa para darle al Demon's Souls o al Miles Morales, ¿no, Marta?
A ver, que el Miles Morales lo tengo en PS4.
¿Sí o no?
No tiene pelusita el Miles en las orejas, pero ahí está, ¿eh?
Ya, se nota un poquitín la diferencia, ¿eh? Yo he jugado muy poco al de Play 5, ¿eh? Pero sí está ahí. De todos modos, no se nos puede acusar, joder, a mí igual sí, ¿eh? Pero en general, a Night Games y al Podcast Reload como medio, no se nos puede acusar mucho de contribuir al FOMO, porque estuvo Víctor nada menos que en el telediario diciendo que era mejor esperar. En el de la 1.
A ver, sinceramente, si no digo ese tipo de cosas, me echan de la CNT. No, tengo una membresía ahí que cuidar y es que, joder, me lo... No, pues un poco de behind the scenes. Esa pregunta no estaba en... No la tenía prevista antes de... Evidentemente no pedí las preguntas por adelantado, pero la propia periodista me las... Nos juntó ahí a Noli, el otro chico que estaba, el director de ZoomNet, el otro chico, ¿no? Como si fuera ahí un fulano. Nos comentó un poco de qué íbamos a hablar, ¿no? De pues esto, lo otro, tal. Y la pregunta de si comprar o no, a él no se la hizo. Me la hizo solo a mí porque se le ocurrió como sobre la marcha, ¿no?
O sea, que fue como a pillar.
Y es como, pues no te la compres, no sé. ¿No? Quiero decir... O sí, es lo que salga a los cojones, quiero decir. Es una pregunta que en esta época sale mucho. Es como, mira, si me lo tienes que preguntar, no te la compres.
Claro, claro, cada uno lo sabe, ¿no? Ya.
Sí, yo no se lo he preguntado a nadie. Yo he ido a como un burro, ¿sabes? A reservarla en tantas webs como he podido. Obviamente la tengo que comprar, ¿no? Pero si tienes que pedir como consejo o tal, no la compres, tío. Espera, que no te vas a perder nada. Y
está,
ya
claro,
está.
Vaya, que aquí la...
Mírate vídeos de Alex el Capo pasándose el Demon's Souls y ya está.
que las consolas solo van a mejor, ¿eh? No descubrimos nada, que aumenta el catálogo y baja el precio. Quiero decir, como consejo general, que era eso, Víctor, no te estaba refiriendo específicamente a PlayStation 5. De hecho, era una pieza que estaba simpática, ¿eh? Me gustó para... lo que es el tiré diario del mediodía de la 1, ¿eh? Sobre las dos consolas de nueva generación. Y tú decías, creo recordar, siempre es mejor esperar, ¿no? Creo que es poco
polémico. Oye, imagínate que ahora la Play 5 se rompe realmente si la pones en modo de reposo. Como se va diciendo, ¿no? ¿Eh? A mí me pasó una vez, ¿eh? Lo de que se me entró en el modo este recovery.
¿Ya?
Teniéndolo en reposo.
Yo las dos
con
veces...
Con el Miles Morales, curiosamente.
Las dos veces que he tenido que apagarla, la he apagado. Me habéis metido ya el miedo en el cuerpo.
Por eso, pero bueno. No, o sea, yo la tengo en reposo siempre, ¿eh? Me pasó una vez eso de las mil veces que la he puesto en modo reposo. Pero tú pongo que es verdad. Y que, o que le ocurre un porcentaje de unidades, ¿no? Pues si te la compras ahora, pues igual eres tú el tonto que se come el, ¿no? El bug.
Pero a ver, porque tampoco ocurren, nos tenemos que siempre meter... o por lo menos a mí no me gusta tenernos que meter en hablar de las cosas negativas que pueden o no puede pasar, porque parece que no te... O sea, que estamos diciendo, no te la compres porque puede salir mal, sí o no. O sea, como que me parece que estamos poniendo la venda antes que la herida, por decirlo de una forma que en realidad está fatalmente expresado. Lo que... O sea, prefiero simplemente decir a la gente que si te la quieres comprar porque de verdad lo que te hace de ilusión, y ahora Pep nos cuenta que sé que es tu caso, pues ir a la tienda, volver con tu caja, abrir la caja, verla y de repente ponerla y darte cuenta todo lo bien que se ve, está muy guay, es tu dinero, seguro que está muy bien invertido. Pero si eso es algo que tampoco nos parece tan importante o que en este momento no nos podemos permitir o que, pues, yo qué sé, simplemente que no... O sea... No, nos va a perjudicar de alguna forma hacerlo, no nos va a beneficiar, pues que no pasa nada, que es que a nivel de la industria, que no lo que quiero decir es que no eres más gamer por tener ayer la PS5,
está claro, está claro.
Ni eres mejor jugador, ni te va a cambiar la vida. Está muy guay, es algo que te hace ilusión, a todos nos gusta tener cositas nuevas, pero la vida no te va a cambiar ni va a cambiar en realidad cómo juegas a un nivel estratosférico, se va a ver mucho mejor.
Excepto si tu Play 4 hace mucho ruido. Que en ese caso, créeme que la vida cambia.
A ver, mi PS5, o sea, mi PS4 Pro hace muchísimo ruido y en invierno hace menos ruido, así que puedo aguantar hasta verano.
Eso no es mala, ¿eh? Es verdad que la temperatura influye. Y joder, me fastidia tener que estar pensando, porque no hay otra, en la gente que no puede reservar siquiera PlayStation 5, ¿eh? Somos conscientes de lo jodido que está el asunto. Ayer otra vez hubo hostias, cada tienda abrió reservas a horas distintas, pero son para que te manden la consola el 15 de diciembre. Quiero decir que los problemas con la oferta siguen estando muy presentes, con lo cual recomendar o no la consola ahora tiene poco sentido, ¿no? Me hace sentir un poco inútil. Pero sí me queda eso, lo de comentar la experiencia, que yo, por supuesto, quería estar ahí el primer día por la liturgia, el estreno, la novedad, me puede eso. Y estoy muy contento, la verdad. He podido jugar muy poquitín, ayer una horita por la tarde igual. El tiempo que tuve no lo invertí en menús. La única conclusión que saqué sobre eso es que apagar la consola es un coñazo. Está muy lejos el botón, o sea, no...
Te acostumbras.
Una cantidad de pasos intermedios. Es verdad que cuando bajas a la casita, al home, puedes darle a la izquierda para ir al otro extremo, ¿no? Del menú. Pero aún así creo que eso hay que actualizarlo. No me acostumbro a lo que pasa cuando haces pulsación larga o rápida del botón PlayStation, ¿no? Supongo que se llamará. Todavía no estoy acostumbrado, pero bueno, en ello estamos, ¿eh? Me sorprendió el abrir PlayStation 5 porque, bueno, no era todo como me lo esperaba. Es decir, la consola, por ejemplo, para empezar por lo evidente, es verdad que es muy grande, demasiado grande, no tiene ningún sentido. Es verdad que la parte negra, joder, es que ya tiene polvo, parece de broma, pero de verdad que en un día ha cogido polvo. Y no tiene ningún sentido que brille, debería haber sido plástico mate, pero... me está empezando a gustar la consola. O sea, iba a decir que me molesta menos de lo que pensaba, pero qué coño, no, en positivo. Me gusta más de lo que pensaba. La he puesto en vertical al final, de momento. Creo que en algún momento la cambiaré a horizontal, pero ahora la tengo en vertical. Y es verdad que es grande, ¿eh? Además la tengo aquí con un monitor pequeñito y casi es más alta. No llega, pero poco falta. Pero me gusta, joder, me parece guay. De momento, ha pasado solo un día, pero me gusta recordar que tengo PlayStation 5, ¿qué queréis que os diga, no? Con lo cual, lo imponente del diseño, ahora mismo, no me importa, al contrario. Y lo que tenía que ser...
Los Sonyers.
Lo que tenía que ser la joya de la corona, Víctor, como creo que dijiste tú, el DualSense, me gusta, pero no me ha vuelto loco de entrada. Ni por ergonomía, ni por gatillos adaptativos y compañía, ¿no? Que está muy bien todo, ¿eh? Es un buen mando. Sé perfectamente que nos vamos a llevar bien. Pero la primera impresión no fue la de, joder, tumbarse en un colchón, en la tienda de colchones y decir, este. No, todavía estoy demasiado acostumbrado, supongo, a los cuernos del DualShock 4. Y... como que la inclinación, el ángulo entre las agarraderas y el frontal del mando me parece un pelín extraño todavía. Pero vaya, cuestión de acostumbrarse, ¿eh? Simplemente para decir eso de que no fue todo como me lo esperaba en el unboxing de PlayStation 5, pero la sensación o las vibraciones generales son fantásticas, ¿eh? Es una consola que hace mucha ilusión estrenar. Y a pesar de que lo de los gatillos no es magia negra, es una tecnología muy llamativa y muy bien implementada, pero no habíamos llegado a creer algunos que era magia negra, no lo es. Pero recalcar lo de el acierto enorme que es Astro's Playroom para presentar el mando.
Pero ¿cuánto has jugado de Astro's Playroom? Yo creo que hablas antes de la cuenta,
He hecho lo del mono. No,
pero Víctor...
Ya verás,
pero si
ya
tú
verás.
El otro día era el que vamos, yo me he interesado por el Astro Playroom a raíz de lo que dijiste en el podcast anterior.
Creo que me va a sorprender
que
más.
Creo que has jugado demasiado poco, claro.
Ah, vale. Buah, qué mal te he entendido.
Hice lo de escalar con el mono y demás. Mola el efecto cremallera. Sí que está muy bien, ¿eh? O sea, el DualSense es la hostia. No quiero hacerme hater del DualSense ahora. Pero sí modular un poquitín las expectativas. Aunque sea para sorprenderte después en positivo, ¿eh? Pero vaya, que digo que es... Es muy, muy bonita la representación del estreno de una generación. Que al final, Astro's Playroom es esto, ¿eh? A mí me... Joder, cómo me está costando hoy articular estas palabras, ¿eh? Pero me gusta más como juego sobre la Next Gen, o sobre las generaciones de PlayStation, que como demo del DualSense, incluso. Porque ayer, por ejemplo, lo primero que encontré, ya sabéis que esto son plataformas, lo comentaba la semana pasada, ¿eh? Más o menos sencillote, que tiene la capa de homenaje o celebración de PlayStation, ¿no? Y vas encontrando piezas de hardware. Y lo primero que encontré fue el mando de la Play 3, el DualShock 3, o el Six Axis, que es un mando, me parece horrible, no le tengo ningún cariño. Yo en ese momento jugaba siempre en 360, me burlé de ese mando todo lo que pude, y me parece un mando horroroso, de plastiquete, mal, un mando malo con todas las letras. Y lo vi, ¿eh? Le hice el zoom, vi la rugosidad del stick, y joder, me gustó. Por un momento olvidé que odio ese mando. Creo que es que funciona extremadamente bien Astro's Playroom en ese sentido. En lo de reforzar el sentimiento Sonyer, si queréis. Es muy consciente y muy efectivo en ese sentido. Está muy bien. Y por lo demás, vaya, el Demon's Souls he hecho el tutorial. He llegado al Nexo. Muy espectacular, aunque sigo en una tele 1080. Y lo que más he jugado... Es el de las Guardian. Que me lo puse un segundo para poder hacer la broma de los 60 frames y decir, jaja, mira, soy tan fan de Fumito que he estrenado la Play 5 con el de las Guardian. Iba por la broma y por la pose y me quedé enganchado. 40 minutos. Pues, esto sí que es magia, lo de este juego. Y a 60 frames va muy bien, es verdad que hay que hacer lo del disco y es... no es la versión definitiva porque para... Para eliminar las actualizaciones, esto no sé si se puede hacer. Tú no puedes bajarte la 1.01, ¿no? No puedes escoger dónde parar con las actualizaciones.
Que va, que va.
A ver si con un USB o algo se puede forzar la maquinaria. Pero el tema con The Last Guardian es que efectivamente hay que usar la versión de en disco porque así no se parchea y no limitan el framerate, ¿no? Que es lo que pasó con la... Creo que se quedó en 1.03. Y... Claro, sin actualizaciones, faltan cosas que se añadieron en esas actualizaciones y no eran el tope para el framerate, ¿no? Que básicamente es el HDR y mejoras en la cámara. No mejoras loquísimas, pero sí que se arregla un poco lo de la zona muerta. Por defecto, en The Last Guardian, la cámara empieza a girar cuando ya has movido bastante el stick. A mí no me importa. Yo estoy acostumbrado y me parece más o menos coherente esa cámara. Pero bueno, es verdad que es fácil echar de menos ese parche. Pero, joder, jugar al The Last Guardian a 60 frames con el super sampling es una gozada, es una gozada. Creo que va a 4K, aunque yo no tenga monitor 4K, porque he hecho una captura y pone en la info de esa captura que está a 4K. Pero vaya, no he podido experimentar mucho, pero es verdad que mola la Play 5. Vaya, yo estoy contento. Tengo muchas ganas de pasar una generación con esta máquina al lado.
El juego que te pasé, que te regalé.
Uf, es verdad.
¿No lo he probado? ¿Has descargado?
No lo he probado todavía. Lo tengo descargado, pero no lo he probado.
Bien, bien.
Pero ¿se puede preguntar qué juego es?
Sí, puedes preguntarlo, claro. ¿Te responderá Pep? No lo sabemos.
Es el Godfall.
Ojo.
¿Tú lo has jugado, Víctor, o qué?
Yo lo he jugado, sí.
¿Y qué?
Es infernal, es infernal.
O sea, ¿te imaginas la sorpresa que de repente nos dijera, bueno, esto es el juego que va, el juego del año, vaya?
Sí, o sea, claro, todo... es mortífero, de verdad, es increíble. Es el... Pero te lo quise enviar porque es un recordatorio de que en la Next Gen también puede haber malos juegos.
Faltaría más.
No,
claro.
No es todo.
Vaya regalo envenenado.
Esto no es jauja, ¿no? Este juego es una mierda. Y va a haber muchos juegos muy malos. aunque yo creo que es más positivo siempre, digamos, recrearse en los buenos, ¿no? Que golpearse constantemente por los malos, va a verlos. Godfall, la primera frase de mi análisis, literalmente, ya la tengo escrita, es: Godfall ofrece una respuesta a una pregunta que quizá nadie se había hecho antes. ¿Qué pasaría si Dark Souls fuera malo? Porque
me gusta.
Porque es básicamente un Destiny, ¿no? un looter, vaya. Llámalo slasher, llámalo lo que quieras, con los controles de Dark Souls, ¿no? Uf, es increíble, increíble. Todo luces, todo brillos, todo. Y luego las animaciones. Es un juego que aparte es extraordinario en muchas cosas, ¿eh? Porque la música es de primer nivel, las animaciones, sobre todo las animaciones, vaya, son espectaculares de saber hacer, ¿sabes lo que quiero decir? Hay oficio ahí, hay años de experiencia. Es un juego sin duda hecho por peña veterana y con mucho talento. Y es malísimo. Increíble, increíble. Ni todo el talento del mundo te puede salvar de hacer un juego chungo como este, porque es chungo, ¿eh? Madre mía. Incomprensible, además. Es que quiero que lo juegues, porque igual con tu cerebro ya físicamente adaptado al free to play, yo todavía tengo, digamos que la superficie del cerebro, su configuración física aún no está modificada, ¿no? Tengo las ideas, pero no me ha afectado de una forma tan profunda. Pero tú que ya eres, que tienes un símbolo de los pavos del Fortnite en el cerebro ya grabado, igual entiendes, o del Genshin Impact. Cuidado que tu móvil está por ahí circulando, ¿eh? Pep, te aviso.
Creo que no, porque yo, claro, creo que en Play 4 no me pedían el móvil. Si lo tienen puede ser del Honkai, vaya, que se lo hubiera dado antes, no te digo yo que no. Pero, pues, pero
dick pics.
Pero es verdad que hay temas chungos por ahí, claro, claro.
Hay dick pics tuyas.
No, hombre, no.
Que te ha sacado el Genshin Impact mientras dormías. yo no hago las normas, lo siento. La cosa es eso, que tú como estás mal acostumbrado a jugar a juegos así free to play, yo he jugado... O sea, entiendo cómo funciona un free-to-play, quiero decir, estoy exagerando un poco. Pero es que este es una sobredosis constante de loot, de objetos aparentemente útiles. O que yo no sé si tendrían que tener una utilidad, pero que no se la veo de ninguna forma. Tienes que tomar decisiones microscópicas, ¿sabes? En plan, este arma tiene... me lo invento, Fuerza... 1,4, impacto 1,3. Y esta otra tiene fuerza 1,3, impacto 1,4. ¿Sabes? Como... Y entiendo que ahí la única decisión posible es estética, ¿no? Igual, no lo sé. O sea, y es absolutamente infernal, infernal. Aparte tiene bugs, pero a punta pala. ¿Sí? A punta pala. Increíble. Es sin duda el juego con más bugs que he jugado en 2020. No en Play 5, en 2020. Pues va a ser espectacular. Quiero que lo juegues ya, Pep.
Va a ser una experiencia alternarlo con Demon's Souls, realmente.
Sí, total, total. Son la noche y el día.
Joder, pues se me ha quedado un buen plan para el fin de semana. Que, por cierto, no sé si va a incluir también Hyrule Warriors la era del cataclismo. Si es que me gusta más Calamidad, ¿eh? Pero lo dejamos para la semana que viene, vaya, porque empezaremos a jugarlo estos días y a ver.
La era del Catacroker.
A ver el museo, ¿qué tal? Me gusta eso también. Supongo que hay espacio para un logo más en la carátula. La del Catacroker se puede poner.
Se quita la en inglés.
pero vaya, que por lo del retraso de una semana en el lanzamiento para nosotros los europeos, estamos con un desfase entre Xbox y PlayStation 5 que el resto del mundo no vivió, o fue solo de 2 días, ¿no? Pero merece la pena también preguntarse por cómo va la nueva generación o no, porque ellos dicen que no son del todo generaciones. De Microsoft, ¿tú has estado con la Series X, Marta, o qué?
Sí, por supuesto, con el Like a Dragon y con otro... O sea, la verdad es que sí, que lo que decía la gente de que te llevaba a probar muchos juegos y a pisquear y a cambiar rápidamente, es cierto que es algo que yo pensaba que no iba a hacer por la forma en la que juego, pero oye, es que me ha gustado mucho el Quick Resume. O sea, tal y como esperaba, es algo que me parece súper práctico y que voy a utilizar constantemente. Pero también es, Pep, lo que te decía al principio, no tengo un discurso demasiado formado porque no me parece, o sea, me parece una gran consola, pero no me parece que esté diseñada para pa generarte un discurso. No me parece que, más allá del Quick Resume y de este poquito de cosas, sea algo que te pueda llevar a decir, ¡buah, me ha cambiado totalmente la forma de jugar! O quizás es que yo no tenía... Xbox One, que puede ser también, no lo sé. Sí que es cierto que me ha impulsado, tal y como Microsoft quería, a sacar todo el partido del Game Pass, y eso es positivo, claro. O sea, que creo que el hecho de que yo no tenga un discurso, aparte de hablar un poco de lo mal preparada que voy para hablar sobre hardware, también dice mucho de cómo se han cumplido las intenciones de Microsoft con respecto a la serie X. Porque me parece que si ellos querían ser continuistas, el hecho de que no tengan mucho que decir más allá de me lo he pasado bien, el Game Pass genial, el Quick Resume es algo que debería ser un estándar, es positivo. Entra en sus planes, se supone.
Totalmente, ¿eh? Yo me estoy convenciendo cada día más, y no porque yo como jugador cambie de opinión, sino porque sí leo o veo o escucho opiniones muy positivas de mucha gente, me voy convenciendo, tengo más claro que hay que verlo así. O sea, que hay gente a quien le gusta que no le cambie la forma de jugar, ¿sabes? Y a lo mejor es un perfil que hasta hace no mucho asociábamos más al jugador de PC, y ahora pues se expande a consolas o abraza la propuesta de Xbox. Y yo también estoy jugando más a Serie X, ¿eh? Y de nuevo, coincido, Marta, en que creo que hay menos cosas que contar, porque hay menos cambios, porque se celebra menos lo nuevo, que es, insisto, ¿eh?, una opción tan válida como cualquier otra, pero sí que el Game Pass sigue siendo la hostia, y estoy jugando sobre todo al Valhalla, que no está en el Game Pass, pero ahí lo teníamos con la Series X, y sí me ayuda un poco todo, el Valhalla y el Demon's Souls, más que cualquier otro seguramente, a tener especialmente claro que esta generación es apropiado o es deseable estrenarla con una tele nueva, ¿eh? Quiero decir que creo que el salto a 4K beneficia a estas dos consolas, y que estas dos consolas benefician a las teles con 4K, con HDR, con toda la pesca. Tengo muchas ganas de poder dar ese salto también con lo de la pantalla. Pero vamos,
pues
sí.
No tengo nada de que comentar más allá de poder vacilar, pero yo he probado la serie X en 4K, porque tengo un bonito 4K.
Es verdad.
Y en la caña. Es exactamente la nitidez que esperaba.
Sí, sí.
Está muy bien. No tengo discurso, como digo, pero mola.
Sí, sí.
Merece la pena.
No sé cuánto podemos valorar, decía antes, del lanzamiento, porque no hay muchos números, ¿no? O sea, sí han... Siguen de gira Phil Spencer y Jim Ryan, ¿no? Dando entrevistas por todo el mundo. Me ha gustado leer... ¿Qué era? Lo de que Jim Ryan no sabe si Elder Scrolls 6 saldrá para PlayStation 5, creo. Que pescaban la noticia de un medio ruso. No sé. Bueno, tal cual. Gira mundial. Es lo que toca, ¿eh? Pero están hablando de esos problemas con el stock. Están hablando de varias cositas. Pero de números... Solo tenemos los de Japón, ¿no? Que son muy poco... representativos para todo, quiero decir. Sabíamos que en Japón se iba a vender más PlayStation 5 que Xbox Serie X, por supuesto. No sé si eran 120 y pico mil contra 20 y pico mil, algo así, pero tampoco podemos sacar conclusiones siquiera sobre el estado de la sobremesa en Japón, ¿no? Ya sabemos que están muy a tope con los móviles, muy a tope con la Switch, por supuestísimo. Pero ni idea de cómo estaba ahí lo del stock y lo de las reservas. Entiendo que más o menos mal, como en todo el mundo.
Que, a ver, me parece, dentro de lo que cabe, lógico que no se hayan dado cifras. Primero, porque tendrán que analizarlas ellos para ver cómo se presentan. Que yo creo que tanto Serie X barra S como la PS5 han sido evidentemente un éxito, y de diferentes magnitudes, claro, pero un éxito a fin de cuentas. Pero creo que uno de los motivos por los que no se han dado cifras es porque, a fin de cuentas, si no tienes más stock, las cifras de ventas que hayas tenido han estado limitadas por la fabricación, y no te hablan en realidad sobre si la gente quiere la consola o la ha aceptado bien, o va a ser, y esto es una mierda, pero va a ganar la generación o lo que sea, como queramos llamarla con esas chorradas que solemos hacer en videojuegos. Pero es que eso, si todas todo el stock se ha vendido, las reservas, hay muchas tiendas que ofrecen, pero otras tiendas también he leído que las tienen paralizadas y que por ahora no aceptan más reservas. Está diciendo Microsoft que ellos esperan, según sus cálculos, que la oferta no alcance a la demanda hasta abril, lo que significa que van a tener escasez hasta los meses de verano, que es cuando básicamente van a poder, o sea, la gente va a encontrar Serie XS en la tienda. Está diciendo Sony que ellos tienen planeado, o sea, no saben cuándo, supongo que cuándo alcanzará la oferta a la demanda, pero que tienen preparado dos grandes eventos, o como se diga, de reponer unidades antes de las fiestas y después de las fiestas. Es decir, que están yendo no en el mal sentido, pero evidentemente están yendo un poco a trompicón. Es decir, tienen que meter mucho stock, parar y volver a meter una enorme cantidad de stock. Es que creo que los números ahora mismo no nos dirían nada, más allá de quién de las dos, o sea, cuál de las dos compañías ha sido más previsora y ha fabricado más consolas de base.
Pues sí, tendremos que esperar, porque es complicado hasta el punto de que, no sé, cómo de importante es esto, ¿eh? O hasta qué punto lo tienen en cuenta las compañías al plantear su comunicación. Pero si publicas un tuit diciendo que esto va como un tiro, y sabemos que se dijo en su momento, que me parece bien, también, que Xbox Serie X y Serie S había sido el lanzamiento más exitoso de la historia de la marca, tenemos motivos para sospechar que no lo fue por muchísimo. Es decir, había unos números de Reino Unido, creo recordar, que decían que One había vendido 150.000 unidades el primer día y las dos nuevas consolas 155. Es decir, no hay más, pero si te puedes permitir ese titular, pues lo lanzas, ¿no? Pero a partir de ahí, es que no sé si se te va a llenar el Twitter de gente enfadada porque no puede reservar la consola. O sea, por eso decía al principio, que yo estoy muy contento porque he podido conseguir mi PlayStation 5 y os hablo desde la ilusión, ¿no? Pero no se puede no pensar en el cabreo que hay en las calles, ¿no? O sea, hay gente muy enfadada porque quiere estas consolas y no se las puede ya no permitir, que por supuesto también, sino que no las puede reservar, que no quieren su dinero. Es jodido esto. Yo creo que ya se puede empezar a decir que, por las razones más o menos entendibles, ¿qué coño? Perfectamente entendibles, que todos conocemos, pero que ha sido un lanzamiento petecander, como diría Víctor, que se podría haber hecho mejor, incluso con todos los problemas que supone una pandemia global, se podría haber hecho de otra forma. Yo es que no sabía, el día antes de tener que ir a comprar la consola, no sabía si en mi tienda, si en el Carrefour habría turnos, si me llamarían, no tenía ninguna confirmación de ningún tipo. Ya sé que se había dicho que no fuéramos a las tiendas sin reserva porque todo se iba a vender o a reservar online, pero la gente fue igualmente porque es que no, la información no era lo bastante clara. A mí me dura incluso un poco el enfado teniendo la consola. Es jodido. O sea, no es una fiesta, o no lo es del todo.
A ver, no me gusta ser aquí la que defienda a las compañías, porque de verdad que se puto jodan. Pero las circunstancias son excepcionales. Es que porque nos hayamos acostumbrado a decir coronavirus y a decir que hay limitaciones y a decir lo que sea, no quita la excepcionalidad del año que estamos viviendo y que nunca antes se ha hecho un lanzamiento de este tipo durante una pandemia mundial. Es que, joder, no sé si os ocurrirán a vosotros casos similares, pero a mí no se me ocurre ninguno. Entonces, es normal, por un lado, que la gente de comunicación, tanto internas como externas, que supongo que también tendrán varias agencias externas, hagan lo que se supone que es el marketing habitual para estas ocasiones, pues marketing como de celebración, una comunicación de esto ha sido todo un éxito, las palmaditas en la espalda habituales, porque es lo normal y es lo que hay que hacer. Quiero decir, entiendo que hagan eso y que eso se pues quede extraño o que choque un poco al verlo con los tweets estos que decías, que es verdad, de no vayamos todos a la vez, precaución, la salud es lo primero, porque es que ¿qué vas a hacer? Tienes que celebrar, pero a la vez no celebrar demasiado para que la gente no se tire a las calles a gritar ¡viva la PS5! Sí, las tiendas sí. O sea, igual, es que no creo que este ha sido el lanzamiento comercial más importante. Quizá también los nuevos iPad y tal, pero menos. Este ha sido el lanzamiento comercial más importante de este 2020. Entiendo que las tiendas, y en especial las tiendas generalistas, no lo hayan gestionado bien. Ahora, lo que no entiendo es que la gente se enfade, no a tu nivel, Pep, que yo entiendo que tú digas, coño, pero ¿por qué no me decías nada? No me gusta estar con esa inseguridad cuando ya he gastado mi dinero y lo hice hace meses. Pero de verdad no entiendo a la gente que acosa a la, no sé si se puede acosar a una compañía. Bueno, que se dedica a bombardear de tweets, de respuestas, los tweets de las compañías, porque primero, eso no sirve para nada. Y segundo, es que al final eres tú el que te queda enfadado como un mono, porque no tiene lo que al fin y al cabo es algo material que no necesitas para vivir. Es que, de verdad, a veces me da la sensación de que a tope con la gente que está eufórica, que me parece muy bien que celebren. Ojalá yo fuera más entusiasta en estos sentidos, que es que, o sea, que entiendo que es un problema personal mío, pero que también pienso que a mucha gente se le va de las manos. A la gente que se está gastando, porque lo he visto, de verdad, os lo prometo, que he visto en Reddit a una persona que se ha tenido que comprar la PS de segunda, o sea, como de reventa, de la gente esta que ha comprado mucha cantidad y la está revendiendo, y que estaba dispuesto a gastarse 2.000 euros.
Ya.
Es que no me parece bien, no me parece mal.
Está claro. Yo no hablaba en ningún caso de flexibilidad con las restricciones, al revés. Más distancia social y ahorrar desplazamientos, hacer lo imposible, porque es algo que, joder, esperemos que haya que hacer solo una vez en la vida, pasarse con de precavido, vaya, o sea, hacer algo que sé que es complicado, pero de alguna forma centralizar la información, porque yo creo que Sony ha dicho poco, o sea, evidentemente le ha mandado mensajes a las tiendas, porque todos los tweets anunciando nuevas remesas eran muy, muy, muy similares. Se habían puesto de acuerdo con las horas, además. Pero es que no sabías a quién preguntar. O sea, si estabas más o menos nervioso, cosa perfectamente comprensible, no sabías a quién preguntar. Sí. Y yo estos días me preocupaba sobre todo por la gente de las tiendas. O sea, la cantidad de llamadas y de preguntas y de idas y venidas que han tenido que responder o atender estos días, que es su trabajo también, pero creo que se podían haber, si no evitado, sí, reducido, de alguna forma. No lo sé, que te apuntaras a algún sitio y más o menos te dijeran para cuándo se esperaba que pudieras tener la consola. No lo sé. De verdad que no lo sé, pero tampoco es mi trabajo.
Que te entiendo perfectamente, Pep. Si yo fui la primera que cuando la salida de Serie X me estaba, o sea, estaba panicando porque había zonas de Madrid que estaban confinadas y no se sabía, y yo no sabía si iba a poder entrar o salir. Claro. O sea, que a ese nivel lo entiendo y que desde luego las tiendas podían haber actuado mejor. Pero ya te digo, en el caso de las tiendas generalistas, honestamente, creo que no tenían muy claro cómo iba a ir la cosa o qué era lo que podían esperar. Así que creo simplemente que no han tenido capacidad o tiempo de reacción y bueno, pues nada, es algo que recordaremos cuando llegue la siguiente generación y lo tengamos que contar. ¿Os acordáis del lío del 2020? ¡Qué poca fiesta!
Espero que sí. Pero ya digo, yo es que tuve, y sé que es muy distinto porque Apple tiene sus productos y sus tiendas y le viene muy bien lo de centralizar las cosas. Pero yo me compré un iPhone 12 mini, chef kiss, y fue una experiencia totalmente distinta. Tal día a tal hora, te pasas por la maquinista, te lo damos y para casa. No todo el mundo puede hacerlo, pero se tendría que haber intentado por lo menos algo similar, creo yo. Pero bueno, ya está. Habrá que mirar cuándo va a recibir la gente esa segunda remesa de reservas, cuándo se va a normalizar la situación, cuándo tendremos la vacuna, etc, etc. Pero, joder, es que tampoco quiero pasarme yo de populista y de simplificar las cosas volviendo a la infancia, pero deberíamos estar todos contentos y jugando, y estamos leyendo que si a uno le han mandado de Amazon UK comida para gato o un masajeador de pies en la caja de lo que tendría que haber sido la PlayStation. Se ve que hay una trama por ahí de Amazon UK, ¿lo habéis visto o no? Que están desapareciendo muchas plays. Que se da por hecho que, bueno, no sé, o algunos repartidores o alguien se ha puesto de acuerdo para, no sé, quedárselas y revenderlas. Debe suponer uno. Pero mucha gente diciendo que pone que está entregada su consola y que ni de coña. Y eso, que le han mandado en la caja cosas que no son. Estaba leyendo también antes lo de ese nuevo tipo de justiciero mal que ha aparecido ahora, que justo con lo de la reventa, Marta, queda con alguien que vende por eBay o por donde sea la consola, y cuando llega al sitio se la roba. En plan, te jodes, porque lo de la reventa está mal, pero robar está súper súper bien, nos ha jodido con la navajita. Así que, hostia.
Pero luego se la regala a los pobres o algo así. Como Robin Hood.
Yo creo que no, no creo que se la lleve a jugar a terapia esa, vaya.
Vaya. No, hombre, porque así se compensaba.
¿Ya? Yeah.
No, creo yo, ¿no?
Mira, yo lo digo ya.
Al final el mundo está loco, aparte... Y no es culpa de Sony, desde luego.
Pues, por supuesto, el mundo está loco. Y también te digo que si en vez de la PS, o sea, entre todas las cosas que te pueda llegar en vez de la PS5, si te llega, como he visto, un freidor de aire o un masajeador de pies, pues al menos te irritas, pero yo qué sé, puedes comer o darte un masajito para irritarte un poco menos. Pero aquí, lo digo ya, me encantaría que esta situación del gran golpe de PS5 la adaptara en una peli Edgar Wright. O sea, me encantaría ver una comedia de gente haciendo una trama para robar PS5, en plan, entras a trabajar de repartidor, tienes el contacto con Amazon y te filtras la lista. O sea, sé que no debería hacerme tanta gracia, pero es que me hace mucha gracia todo lo que está pasando. O sea, da el cambiazo de los paquetes para que te llegue un horno de juguete. Es que me encanta, lo siento muchísimo, me hace mucha gracia.
Es muy duro, es muy duro 2020, realmente. Me tengo que reír.
Joder, o sea, espero que se solucione, que toda la gente que no tiene consola la tenga, pero también quiero un montaje en una peli de Edgar Wright con musicote de un montón de gente abriendo las cajas y viendo los objetos más inverosímiles. Por favor, Edgar Wright, que escucha este podcast, a esa película ya. Es lo que necesito para reconciliarme con el 2020.
Pues sí. ¿Qué nos queda de esto? No mucho, ¿no? Vamos con un picadito de noticias. Vamos a comentar la actualidad. Que algo ha salido ya. Pero ha habido noticias, digamos, de las de toda la vida. Classic noticias. Como, por ejemplo, que IO Interactive ha anunciado un juego de James Bond. Un Project 007 que tenía por ahí. Y que el teaser es muy poquita cosa. Sale la secuencia esta mítica del interior del cañón de la pistola, pero ni siquiera sale un Bond girándose y devolviendo el disparo. Y no sabemos nada, no hay fecha. Supongo que va para largo porque han aprovechado el anuncio para buscar a gente que quiera trabajar en el equipo. Y los únicos detalles tienen que ver con el guión. Hablan de una historia nueva, de contar los orígenes del agente secreto 007 y poco más. No... Me quedo con las ganas de saber si meterán a un Daniel Craig jovencito aquí. Lo dudo. Pero es más o menos importante, ¿no? Que la gente de Hitman haga un juego de James Bond, que es una... No sé si alguien sabía algo de esto, pero hace poco leí el típico artículo que sale de vez en cuando de ¿por qué no hay más juegos de James Bond, ¿no? Si después de el éxito de GoldenEye 007, que se ha ido reproduciendo con matices por aquello del lío de licencias, pero lo intentó hasta Bizarre Creations, quiero recordar, que era uno de los últimos Bonds que se publicaron. Y no... Desde luego, tan bien como con GoldenEye, no ha vuelto a salir desde entonces, ¿no? pero merecía la pena intentarlo. Yo, o sea, en el cine está bastante en forma, creo yo, la franquicia.
No sé. O sea, quiero decir, está dando muchos problemas el estreno de la nueva película, que sí que es por el COVID y tal, pero que la creo que alrededor del cine el discurso de James Bond o sea, creo que se puede llegar a la conclusión de que está un poco ya pasadillo el personaje, porque no se puede no sé cómo decirlo, actualizar los nuevos tiempos. Hay mucha gente que estaba diciendo, vamos a meter un James Bond mujer. No tiene sentido dentro, en realidad, con cómo es el personaje.
Bueno, pero eso está confirmen ya, ¿eh?
Que eso, pues no tiene sentido.
La próxima 007 es una actriz.
Es la chica esta que hace de la amiga barra novia de Capitana Marvel.
Yes. Sí, sí. Que ya está.
Me gusta,
o sea,
esa chica.
Creo que ya sale en la película y ya se habla, pues ahí, de pasar el relevo, ¿no? Sí, sí.
Pues no sé si tiene sentido, pero la pregunta que yo iba a hacer. ¿No se supone que una de las... que yo no sé nada de James Bond, pero no se supone que una de las pelis de Daniel Craig ya cuenta los inicios de James Bond y que dice algo así, como que le pregunta, le pide un martini y le dice, ¿cómo lo quiere? Y dice, me da igual, porque todavía no era como sofisticado. ¿Eso existe? Eso no lo he soñado yo.
Puede ser, pues yo tampoco soy experto, ¿eh? A mí me gusta más Daniel Craig que James Bond.
¿Quieres un martini? No, gracias. No,
momento,
no bebo.
Voy a
Albert, y llega de pronto como una tía buena.
Como un cubata.
Hola, guapo. ¿Quieres venir a mi habitación? No, lo siento. Por mi religión guardo un celibato estricto, entonces me debo a mi trabajo. Todo por la reina. Es la única mujer que hay en mi corazón.
Que me está mirando Alberto Corona, mi compañero Choque Juerga, que sí que es un experto en James Bond, y por lo menos me lo va a comentar. ¿Hay una peli de Daniel Craig que cuenta los orígenes de James Bond?
Casino Royale.
¿Y existe esa escena que yo digo?
Sí.
Nube, tío, lo único que sé de la película es lo clavado.
Dice, tengo cara de que me importe cuando le preguntan cómo quiere Martín.
Porque es James Bond, claro. Pero eso existe.
Pero es como de sus primeras misiones, pero no es de cuando se saca el carnet de 007, ¿no? No lo sé, lo veremos.
No lo sé, de verdad no lo sé. Pero vamos, tiene muy buena pinta y los Hitman molan, así que a tope con el anuncio.
Sí, a mí me sorprende que lo edite IO Interactive. Por eso, no sé si es incluso una licencia maldita, que a veces se habla en esos términos. Pero que esta gente...
Es un juego indie.
Sí, estuvo con Square Enix. Después Warner apadrinó un poco Hitman, pero parece que tampoco estaban muy convencidos. Hitman 3 lo edita la propia IO Interactive también. Han ido como comprando su libertad muchas veces. Y ahora se ha comprado el puto James Bond. Espero que les cunda, porque es verdad que a mí me apetece un juego de James Bond. Me apetece muchísimo. De hecho, ayer hablaba mucha gente también de a ver si... Nos volvemos a preguntar por... Ya no la relación entre el cine y los videojuegos, ¿no? Pero sí las licencias de películas. ¿Qué pasa ahí? Yo eché de menos en su momento un juego de Skyfall. Te lo digo. No sé si lo hubo. Pues yo desde luego no lo jugué. O no escuché mucho.
Decía Borja Pavón, que sí que es muy fan de James Bond. No lo he comprobado, ¿eh? Pero decía que el último juego de James Bond... fue de 2012, no sé de qué película o de qué cosa, y que tenía como un 27 en Metacritic. Y decía, peor no puede ser.
Una forma muy positiva de ver el mundo, muy bien.
O sea, los yo o mucho cambia la cosa, o iría no pensando en licencias un tiempo, ¿eh? Esta me da mejor espina, ¿eh? Porque IO Interactive me caen bien, el rollo este de que efectivamente hayan comprado su libertad me da buen rollo. En general es una compañía que me... es un estudio que me cae simpático más o menos de siempre, vaya. Y supongo que nadie... quiero decir, no hay un Square Enix que les haya obligado a hacer esto, como si puede ser el caso de los Vengadores, y me remito a los resultados. Entonces yo qué sé, ¿será que tienen alguna idea? Puede que lo hayan peleado ellos, no lo sé. Entonces igual sale algo bueno, quiero decir. Pero en general las licencias, sobre todo las que interesan, ¿no? En plan eso, los Vengadores, cosas así bombásticas, propiedad de Disney, porque más o menos todo lo que nos rodea nuestros hijos probablemente también lo sean, propiedad de Disney. Así que eso, las cosas que dependen de super empresas megatochas y tal y cual, a mí me dan una bajona. Hay tantas capas y capas y capas de tomas de decisiones y de convencer a gente que no le interesa absolutamente nada a nivel creativo lo que está haciendo y que simplemente se guía por Excel y por números y por engagement, ¿no? Y por mierdas así, por posibilidades de monetización con acciones con tal, con muñecos con cual, con live con no sé quién, salir en el Instagram de no sé cuál. Mierdas, en general, vamos a hablarlo en plata, que el resultado último es siempre un bebé deforme, porque ha tenido que salir del útero más ajetreado y estrecho del mundo. Y ha tenido todas las dificultades posibles antes de salir al mundo y de mezclarse entre nosotros, ¿no? Entonces, por mucho que ahora me digan que Battlefront 2 es un buen juego y que tiene mucho contenido y bla, 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 Battlefront 2 es el ejemplo perfecto de sin Dios, ridículo, que nadie pidió y nadie quería y nadie quiere a día de hoy, quiero decir, porque Battlefront 2, excepto X fans de Star Wars, porcentaje marginal, lo siento, pero es así, no le interesa a nadie. Es un juego que por mucho que quizá, de nuevo, echando Excel y mirando los fríos números, puede ser considerado, yo que sé, un éxito o no un fracaso, o te pueden hacer un tweet Electronic Arts poniendo cuántos millones de disparos de blasters se han hecho desde el lanzamiento, bla, 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 bla,
ojalá,
para maquillar el hecho evidente de que a nivel creativo, a nivel de relevancia cultural, a nivel de lo que ha supuesto para la marca Star Wars o lo que quieras, ha sido un mierdolo como un templo, porque ha hecho mal a Star Wars, sí, sí. Battlefront 2. No es una cosa que digas, bueno, es que ahora el juego está bien. No, no, no. Ha deteriorado cada cosa de estas que ocurre, cada videojuego de malo de Star Wars que ha firmado Electronic Arts. No solo ha deteriorado la marca Star Wars en general, quiero decir que George Lucas le tiene que estar pitando los oídos cada vez que sale un juego de estos, sino que ha hecho que los juegos, si no ya buenos, sí mucho más decentes y mucho más dignos, como Squadrons o como Jedi Fallen Order, sean menos, ¿sabes? Han sido juegos que han restado en general. Han sido juegos que estarían mejor cancelados, básicamente, ¿no? Entonces, las licencias de películas, ¿no? Todo, es como, bueno, ¿por qué ahora no hay licencias de películas? ¿Por qué los juegos, todos nos acordamos, ¿no? De los juegos de Capcom, de Disney, por ejemplo, que eran unos juegos de una época extremadamente distinta, en la que los videojuegos no le importaban a absolutamente nadie. La gente que hacía videojuegos, pues en fin, se lo tomaba como si, como quien ensambla juguetes en una cadena de montaje. A Disney diría, bueno, pues que me paguen la licencia y que les den por el culo, me da igual, ¿no? En ese momento yo supongo que Disney estaba preocupada de otras cosas. Quiero decir que para mí el juego de Aladdin de Super Nintendo o de Mega Drive también, o el de El Rey León, son obras maestras, o Castle of Illusion, pero entiendo que para Disney eran una cosa menor, ¿no? Ahora no, sin embargo, ¿no? Ahora es una cosa que tiene que tener un rendimiento económico grande, que tiene que tener entonces un presupuesto y un nivel de producción a la altura de las grandes películas, ¿no? Porque al final es una cosa que puede dar más dinero que la música y el cine juntos. No me meto ya en móviles, por cierto. Antes he hablado de juegos de Star Wars, de Electronic Arts, como hablando de Battlefront solo. No me meto en móviles. No queréis que me metan los móviles. He visto cosas que me han cambiado para siempre. Pero eso, hay tantas tantos impedimentos creativos a día de hoy, ¿eh? No antes. No digo que haya sido siempre así. Ahora, por cómo funciona ahora mismo la industria audiovisual y con esto... o del entretenimiento, si queréis, ¿no? Y aquí meto música, cine, series, programas de televisión, videojuegos, todo, ¿no? El audiovisual en general. O sea, el entretenimiento en general. Por cómo funciona y por lo... por la cantidad de peña, por la cantidad de excels que se hacen, ¿no? La gente da igual en el entretenimiento, no sé si lo sabíais. Solo hay algoritmos ahora mismo, son el público objetivo, el target es el algoritmo de YouTube. Por cómo funciona, yo creo que es mejor olvidar el cine, ¿no? Y las licencias. Todo este mundo de las licencias, antes que podía dar, incluso, ya no en Super Nintendo, vaya, hace no tanto, podía dar lugar a milagritos, pues más o menos bienvenidos, ¿no? Como el juego del Capitán América, no sé si te acuerdas, Pep, sí, que jugamos bastante, era un juego bastante bueno. O el de Hulk, que es un juego bastante malo, pero, coño... que tenía ahí algunas ideas que no estaban filtradas, ¿no? Que no eran casos, ¿cómo decirlo? Best uses, ¿no? Como que no tiraba de fórmula para hacer un juego de Hulk, sino que, bueno, armaba ahí lo que podía con los recursos que tenía. Tampoco era un juego de gran presupuesto. Pero ahora no. Ahora... ¿Quién se puede? O sea, nadie quiere un juego de bajo presupuesto de 007, sin ir más lejos, ¿no? O de Star Wars o de Marvel, porque los fans no lo querrían, los ejecutivos no lo querrían, porque lo venían como algo cutre. Nadie lo querría. Y el resultado es, pues, que casi cualquier juego que puede salir de este tipo de acuerdos, pues yo creo que por defecto está más cerca de ser Marvel's Avengers que cualquier otra cosa, la verdad. Quiero decir, si tienes una serie de piezas que te permiten pensar que la imagen completa cuando montes el puzzle va a ser una puta gallina de los huevos de oro, que la gente se va a volver loca por comprarle disfraces a Wonder Woman o a Thor, ¿no? Y ponerle pelucas y ponerle... yo qué sé, una capa con... O un pin con el puto mapache de los Guardianes de la Galaxia o lo que sea, ¿no? Si te vuelves loco pensando en eso, pues el resultado va a ser un ñordo. El caso de Marvel's Avengers a mí me parece especialmente doloroso, porque tienen secuestrado a dos estudios. No uno, ¿eh? Dos estudios. Haciendo esa mierda que ha decepcionado a todo el mundo. Es un juego que ha decepcionado a todos, además, ¿no? Hasta Square Enix, quiero decir. Que van a chapar esos estudios.
Supongo que cuando tienes un fracaso de este calibre, lo único que puedes hacer es tirar para adelante. Porque, ¿qué haces si no? O sea, a nivel... no sé, a nivel incluso de psicología humana, el decir, mira, no hemos equivocado, hemos sacado esto y hemos palmado 50 millones de dólares, no es una opción. Entonces solo puedes seguir para adelante confiando en que en alguna de las dos actualizaciones que ya han anunciado, porque literalmente he escrito los anuncios de las actualizaciones esta mañana, pues eso, estás esperando que estas actualizaciones vayan bien, que en la siguiente vas a meter a Ojo de Halcón y a Kate Bishop y que la gente va a volver porque está deseando jugar con ellos y la campaña está muy bien, o que si no a la siguiente, que hay Hulk malo, la gente va a entrar para ver qué es esto del Hulk malo o cómo se lo han montado. Yo qué sé, es que no puedes hacer otra cosa, estás con las manos atrás. Y aprovecho, o sea, que tengo, creo... la palabra para decir que vamos a banear las comparaciones con bebés mal en el programa. No más comparaciones con bebés mal, por favor.
Yo puedo hacerlas porque soy padre.
No, ¿eh? Ahora eso lo tenemos que votar entre Patreons. Pero ya puedes continuar,
vale.
Víctor.
Hablando de último chiste sobre mi hijo que voy a hacer, o sobre bebés en general. Me di cuenta ayer de que mi hijo no sabe cómo me llamo. ¿Sabes? Me llama papá, pero no conoce mi nombre. No sabe que me llamo Víctor, quiero decir. y he pensado que voy a intentar, voy a evitar hasta lo, tan tarde como pueda, que sepa cómo me llamo.
¿Qué dices, tío?
Quiero que vaya a la universidad sin saber cómo se llama su padre. Mi nombre no se dice nunca, jamás en alto. No sé qué va. Ah, no, que yo a raíz de lo que decía Marta, yo creo que, el, que en Crystal Dynamics tienen que estar que no les entra un cacahué en el culo, porque la mitad se van a ir a la puta calle más rápido que otra cosa, vaya. Esos no llegan al Tomb Raider nuevo.
No.
Pero por eso te decía que es cosa de psicología humana. Por mucho que tú sepas que, o sea, por mucho que tengas el culete apretado, tú quieres pensar, quieres tener este pensamiento mágico, creo que es algo natural, de que la próxima actualización lo va a cambiar todo. Van a volver todos los usuarios que se habían ido. Porque es que te queda, porque si piensas, buah, es que me van a despedir y esto no tiene solución, al final te vas o te deprimes. O sea, quiero decir, lo normal es pensar con la magia de que la actualización esta de diciembre lo va a cambiar todo. Va a ser todo lo que pedían los jugadores. Spoiler, no.
Pero eso. Stop licencias. Vamos a, los videojuegos son una cosa magnífica. Los videojuegos son mejores que el cine.
Uh-huh.
Es, lo único, esto en potencia. Obviamente los videojuegos no son mejores que el cine. De hecho, quiero decir, ¿no? Hay infinidad de películas cada año que son absolutamente magistrales y que demuestran un dominio y un y una soltura y una confianza a la hora de usar el lenguaje del cine que en videojuegos no se da, simplemente. En videojuegos hay alguno, ¿no? Hay juegos que las pasan putas como para intentar sacar adelante una idea propia y lo consiguen y van guays. Otros, yo qué sé, como Kentucky Route Zero, que tardan casi una década en salir adelante del todo y en proponer una idea magistral y luego la peña dice, pero esto es una puta mierda, ¿no? Porque no... ¿Dónde está la AK-47 con la que matar a los refugiados sirios? Yo quiero matar a árabes. Esto es un juego de mierda, tal, ¿no? Porque así somos los gamers. Yo el primero, quiero decir. Pero, sobre el papel, en potencia, los videojuegos son... Y los juegos como Kentucky Route Zero lo demuestran, son lo puto máximo, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos a James Bond, que es un personaje que, como dices, Marta, está muerto? La única película de James Bond interesante sería una película de 3 horas, tipo My Dinner with Andre, en la que James Bond fuera al psicólogo para hablar y que fuera como de una película de Woody Allen, de James Bond deconstruyéndose, ¿no? En plan, ¿pero qué he hecho? ¿No? Toda mi vida. ¿Por qué he dedicado? ¿Por qué pertenezco a este legado de supermachos violentos que glorifican la posesión de la mujer y que no hacen más que enfrentarse a países que con regímenes políticos diferentes al mío por la reina? ¿Quién soy? Una especie de espía de Juego de Tronos. Es una cosa rara. No gusta, ¿no? O Spider-Man, ¿no? Cosas así. Bueno, Spider-Man, la verdad es que Miles Morales me ha reconciliado muchísimo con Spider-Man. Y Far From Home también. Ahora soy muy fan de Spider-Man.
¿Has visto la otra, la de animación?
Todavía no.
Es verdad.
Entonces no te has reconciliado con nada, ¿eh? De verdad, aquí en el podcast en vez de estar viendo la película.
Poco a poco. Pero yo qué sé, Thor y todas estas cosas, no. Chorradas. Inventemos cosas nuevas, ¿no? Los juegos sean de Super Mario, por ley. Esas son mis dos opciones que propongo.
Yo diría que de Super Mario no, pero... Ok. O sea, lo que iba a decir que sí, que es mejor no tener que lidiar con las expectaciones de un cierto público que viene, además, de conocer al personaje en otro medio. Es algo que nunca va a conciliarse bien, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como persona que ha jugado los juegos de Harry Potter.
Sí, bueno,
yo jugaba a...
¿Y el nuevo qué? Es que a eso voy, yo vengo a reconciliar, como siempre. ¿Y el próximo?
Pero, el juego...
¿Que parece
eso,
bueno?
Porque es que lo he dicho porque sabía que íbamos a ir por ahí.
¿Cuál?
Es que
no sé cómo se llama.
He hecho ajedrez 4D.
Hogwarts, no sé qué.
Pues el siguiente, que es verdad que tiene muy buena pinta.
El de Avalanche, tío, va a ser un melocotonazo.
La clave creo que es que no es una adaptación de los personajes de la película, es decir, tú no vas a ver a Harry, Ron y Hermione, sino que es un videojuego que se ambienta en ese universo. No, bueno, es lo mismo una usar la licencia para hacer una adaptación, es decir, que se vaya a comparar el juego de James Bond con las películas de James Bond y el personaje que muestren con alguna de las encarnaciones de James Bond, a que se utilice un universo que es verdad que es rico, que es el Wizarding World, y joder, qué mal lo he dicho, da igual, que me había entendido. Y eso se... O sea, y se adapte a un videojuego hecho como y pensado como un videojuego en ese universo. Eso sí que me parece que sí está permitido. De hecho, es algo que influye muchísimos juegos. ¿Cuántos juegos hay inspirados por el universo Lovecraft? Aunque claro, no tengan claro. Licencia.
Hogwarts Legacy se llama, no me acordaba del Legacy. Yo vengo a reconciliar, vaya. O sea, manda huevos que tenga que hacerlo yo esto. Pero, a ver, que las últimas de James Bond están guays. Spectre está bien. Y Skyfall mola bastante. Quiero decir, IO Interactive...
A ver, Skyfall, la canción de Adele, sí.
Bueno, y al final, la escena final ahí en el rancho, uf, peliculón. Cuando...
La canción de Adele.
O sea, IO Interactive no se va a alejar mucho de Hitman. Quiero decir, no van a hacer Kentucky Road Zero, por mucho que lo intenten, ¿no? Y yo creo que con la buena base que tiene Hitman, esta nueva trilogía... La verdad es que se ha celebrado mucho, yo he jugado muy poco, pero me creo que esté muy bien, ¿eh? Pero al final la gente 47 es lo que es. Y si puestos a elegir, malo tendría que ser este Bond para que no fuera un universo, si queréis decirlo así, más atractivo que el de Hitman, sinceramente. Por eso yo tengo confianza. Y...
No se va a follar.
¿Cómo?
¿Qué?
Yo creo que sí.
Quiero decir, en el juego de James Bond no va a haber sexo.
Yo creo que sí.
Y no va a haber mecánicas de seducción.
A ver, no va a haber sexo, pero sí que tendrás alguna escena donde le verás haciendo ojitos con una mujer y se haya un corte y después se ve que la mujer sale del hotel o algo así. Ese sexo para todos los públicos.
Eso es lo que quiero decir. Hitman es la hostia. Porque Hitman es un videojuego. Quiero decir, el Agente 47 es un videojuego. Es de videojuego, no es de película. La película de Hitman es increíblemente mala. No, os recomiendo, es tan mala que la recomiendo, porque es increíble. James Bond no. Quiero decir que James Bond no solo va a sitios a matar a peña, aunque los videojuegos sean más o menos eso. James Bond tiene otras cosas, tiene suspense, ¿no? Tiene diálogos, tiene situaciones, tiene... Joder, en Casino Royale, pues todas las... ¿Cómo se representaría esa puta escena del casino en... O sea, las escenas de juego en un videojuego? Se podría, pero no se va a hacer. Lo que quiero decir es que puede tener las mejores intenciones del mundo, pero va a ser un juego limitado que va a interpretar casi por necesidad, de manera pobre, al personaje, casi seguro. Ojalá que no, ¿eh? Ojalá me equivoque. Y por eso digo que stop adaptaciones. No, basta.
Yo aquí,
porque no es así.
Aquí estoy en el otro.
Quiero decir,
otro
igual que una película de Gears of War, por ejemplo, sería abominable, o de Doom, ya existe, protagonizada por The Rock. Es otra cosa. Merece la pena verla. De lo mala que es, merece la pena verla también. Es la maldición de las películas de videojuegos, ¿no? Que todas son tan malas que hay que verlas.
Pero... Es que estás confundiendo, creo, dos debates muy diferentes. Uno sería el adaptaciones del cine al videojuego, que salen mal por unas cosas concretas, y otra, o mayoritariamente salen mal por unas cosas concretas, y otro sería adaptaciones del juego al cine.
Ya,
que creo
el,
que las cosas que no funcionan
cada,
son
cada
cosas
uno
muy
lo
diferentes.
Suyo, es al final un poco.
El debate es el mismo. Quiero decir, Doom, el videojuego, es muchas cosas, es un espectáculo. Visual, es un juego hiperestimulante por cómo combina movimiento espacial, por sus cualidades cinéticas, si quieres decirlo de esa manera. Muchas de sus cualidades son abstractas, quiero decir. Y se concretan en la película, en una historia infernal, absolutamente. Protagonizada por The Rock, lo único que... En fin, ¿qué voy a decir? Le adoro. Es lo mejor. Y James Bond no es únicamente, aunque en las películas más recientes hagan más hincapié en eso, no es únicamente tiroteos y, ¿no? Y escenas de acción y tal y cual. Es, joder, pues un savoir-faire especial, es una serie de formas de interactuar con el mundo que le rodea muy concretas. Es follar también, al final, quiero decir.
Y marcas, que, si que no es quitas... algo que parece que se olvida. Es el reloj que lleva James Bond, el traje que lleva James Bond, el coche, que lleva James Bond. Y eso es verdad que no puede adaptarse.
Es no. Claro, es una idea del lujo que efectivamente es muy difícil de adaptar en un videojuego. Pero también es follar, insisto, no hago énfasis en follar.
Se va a follar, Víctor, quédate tranquilo.
A lo tonto. Que no se va a follar. No se va a follar. No se va a follar porque si follas, el PEGI va a ser demasiado alto. Y ya...
Es el PEGI 18 igual, coño.
Que no. Eso va a ser PEGI 16. Porque van a querer que el flipaetas... Que sí, coño. Te lo digo yo, Pep.
Yo creo que este PEGI juego 16. Va a estar bien. Y quiero creer por qué.
Rated T14.
Yo creo.
Así va a ser en los Game Awards 2021. Va a ser World Premiere.
Que va.
Rated T14.
Yo creo que...
Y luego va a salir ahí James Bond. Tun, tun.
Hay que volver a las licencias. Hay que volver porque, primero, el mundo necesita un juego de Mandalorian, que yo estoy empezando ahora a ver Mandalorian.
Bueno.
Y sobre todo, y a eso voy, eso es lo que digo en serio. Creo que se dejaron de hacer juegos basados en películas por las razones equivocadas. Por una cuestión de dinero, evidentemente. Y si no tenemos juego del Mandalorian, hay que preguntarse si es por culpa de Disney, de Electronic Arts o de... Spoiler, respuesta correcta, de las dos. Pero...
O de Jon Favreau, que odia.
A ver, culpa de Jon Favreau no es porque el Mandalorian... Es que los propios capítulos son juegos. O sea, es que funciona muchas veces con un videojuego. He hecho no sé qué y ahora voy a que me hagan un upgrade de la armadura. Voy a no sé qué misión y ahora vuelvo a la base para hablar con no sé quién. Es que es un videojuego la serie.
Claro, por eso.
Culpa del pobre Jon Favreau.
Ojalá Jon Favreau se ponga a hacer juegos. Pues este señor no hace nada mal.
Ojalá. El videojuego del chef.
Ya ves.
Ojalá.
Cooking Mama Presents Chef.
Pero que... No, no me rompa el corazón de esta forma, ¿eh?
Que se llegaron a conclusiones equivocadas por razones equivocadas. Como siempre en videojuegos, joder. Alguien dijo... Los juegos basados en películas ya no venden. No, hizo un mal análisis de la situación. La lectura correcta es: los juegos malos ya no cuelan. Y ahora tenemos el ejemplo perfecto con Marvel's Spider-Man de Insomniac, o el Miles Morales, para ir al más reciente, y Los Vengadores. La misma cosa, quiero decir, ni siquiera vienen directamente de las películas, pero van a rebufo del universo cinematográfico de Marvel, claramente, ¿no? Uno vende porque está bien, el otro no vende porque está mal. La licencia es indiferente, es la calidad, coño, lo que importa. Y la licencia, en cualquier caso, ayuda. ¿No? Con lo cual, más licencias. Pero bien. Y James Bond, Project 007, va a estar bien, a diferencia de... No le he dicho. Ese juego que comentabas, Víctor, de 2012, era el 007 Legends, que era como un Greatest Hits, es verdad, que había varias películas y varias escenas ahí. Y era bastante malo.
¿Y cuánto tiene el Metacritic?
No lo sé.
Voy a mirar para cerrar esta sección, este segmento, para cerrarlo. 26 tiene. ¿Sí? ¡Holy shit! 26, te lo prometo, ¿eh? Me cago en Dios.
Hostia, sí que salió mal.
Este segmento ha quedado tan compacto, ¿no? Porque hemos planteado ideas, hemos hecho chistes... Mucho tiempo después hemos retomado ideas y hemos retomado esos chistes para hacer como punchline, o sea, como el punch definitivo al final. Se puede publicar sola. Este segmento lo voy a publicar en YouTube. El título va a ser: ¿Por qué, en mayúsculas, los videojuegos de James Bond, en mayúsculas, son muy malos, en mayúsculas?
Como
mejor canceló, mayúsculas, Jon Favreau, mayúsculas también, los videojuegos basados en películas, todo mayúsculas es este título. Aquí no hay minúsculas.
Y la imagen esta que se ve al lado de eso, ¿eres tú poniéndote las manos así como el chaval de Solo en Casa al lado de un juego de James Bond?
Bien, me gusta.
Claro,
I like
ya
it.
Está, ya lo tenemos todo.
I like it.
La miniatura.
Seguro que hay algún el 007 Legends, seguro que tiene algún bug gracioso de estos, como que Daniel Craig con los ojos salidos o alguna mierda así. Lo voy a poner al lado. Y fuego.
Y tu como cara, una explosión atrás. Y tu cara atrás. Sorprendido, que si no, no funciona. Así como muy sobreactuado.
Eso es. Como... Y un sobre del Ultimate Team abriéndose y saliendo Maradona con un turulo en la nariz. En plan, ¡ah! Me ha salido la carta del food prohibida.
Creepypasta.
Ya está. Chavales, dejadme mirar una cosa. Lo voy a decir en directo. Nuestras ganancias en YouTube, desde que abrimos el canal, han sido estimadas, según Google, por cierto, no se atreven a mojarse en eso, 1,91€. Tus ingresos estimados, pues pon 1,90€, hijo de puta, ¿qué más tienes que estimar aquí? ¿Cuál es la imprecisión aquí, no?
Tenemos que
más
hacer
menos un
partner,
céntimo.
Tío, hay que hacer partner.
Hijo de puta.
Algo rascaríamos. Pues,
con este vídeo que voy a sacar de este segmento de 007, es probable que gane, que esto no sea 1,91€, sino 1,91 millones de euros.
Hay que hacer
estimados.
1,95€.
No, millones.
Millones, a tope.
Hay que meterse en algún partner, tío, con YouTube. Que, joder, algo tenemos ahí. En fin,
Greg Miller, ¿este de quién es? Kind of Funny.
Sí.
Le mando un mail a ver si nos meten en su partner.
A ver. Como siempre, Víctor, ha sido hacer daño porque, en mayúsculas también, es muy fácil meterse con Activision. Y has buscado la versión mala del 007 Legends, que por lo visto es la de PC. La de Xbox 360 en Metacritic tiene un 45. Casi el doble.
No hemos venido a este podcast a hacer conciliadores.
Casi el doble. Y la de PS3, 41.
Claro.
Bañito de humildad para los Sonyers, ¿eh? De cuando la Play 3 era peor. Aquí se está viendo, quiero decir. Es muy fácil comparar el Last of Us con el, ¿no?, con el Dark Void, por ejemplo. Pero cuando estamos jugando con las mismas cartas... Ahí está, Play 3, en el barro. RIP PlayStation 3.
Nos queda lo de Cyberpunk, que se puede comentar también. Bueno, nos queda. Luego hay que ir a los Game Awards, ¿eh? Pero de lo que se suponía que era un picadito de la actualidad, estaba también lo de Cyberpunk, que ha tenido sus dos impactos, en realidad, esta semana. Porque estaba anunciado ya el Night City Wire del jueves, de ayer, que sirvió para ver a Keanu Reeves tocando la guitarra, y un nuevo tráiler del juego que está muy bien, creo yo, que creo que los fans no debería tenerlos porque no ha salido el juego, ¿no? Pero la gente que está esperando con muchas ganas Cyberpunk y que se llevaron el chasco del retraso, por supuesto, creo que necesitaban un vídeo así para recuperar la energía, para que suba el hype en definitiva otra vez, y creo que lo consigue el tráiler, y creo que es de agradecer que los poquitos días que faltan ya hasta el 10 de diciembre nos los pasemos mordiendo las uñas. Y quizá más interesante o más importante, unos días antes salió por primera vez la versión de consola de Cyberpunk. Sabéis que tiene un acuerdo promocional con Microsoft, con lo cual solo se vieron las versiones de Xbox One X y técnicamente ya estaría. Porque también se vio el juego funcionando en Series X, pero sin el parche de nueva generación que sigue previsto para algún momento de 2021. Es decir, lo que se vio fue la versión de One corriendo en una X y también corriendo con la retrocompatibilidad en Series X. Dos grandes titulares, creo yo, que se ve bastante bien. Evidentemente no es la versión de PC, pero está bien. Que seguramente parece sí que va un poco más suelto en Serie X, ¿no? Que quizá no tiene mucha carga gráfica o muchos efectos adicionales, pero sí que parece un pelín más ligero al moverse, y habrá que ver también a qué resolución funciona cada cosa. Pero nadie va a dejar de preguntarse por la versión de One, ¿no? Que al final sigue siendo la... De One S, quiero decir, que sigue siendo la One que tiene más gente y sigue siendo lo que quizá nos permite hacernos una idea de cómo se verá en PlayStation 4. Así que, bueno, se resuelven algunas dudas, pero no todas. Yo sigo pensando que es una pena, y las circunstancias, de nuevo, se comprenden, y lo último que hace falta aquí es otro retraso. Pero yo creo que si lo preguntas, mucha gente preferiría que esto se estrenara ya con el parche Next Gen.
Hombre, pero se ve brutal, tío. ¿No?
Sí, brutal, o sea, increíble, yo, tanto.
Antes de ver, no me digas por qué exactamente, pero antes de ver el vídeo, estuve leyendo pues los comentarios en A Night, leí alguna cosilla que se decía en Twitter y tal. Y de hecho, o sea, no es que no me interese el juego, al revés, me interesa mucho y te tengo muchas ganas. Pero no que tampoco me interesaba mucho ver esto porque pensé que sería menos interesante por ser eso, como un vídeo más o menos obligado por el acuerdo promocional y demás. Como que iba a ser menos centrado, quiero decir, a nivel narrativo, ¿no? Como que iba a ser más, pues así se ve en esta consola y así se ve en esta, ¿no? Entonces mi idea no era verlo, pero como todo el mundo estaba en plan, Dios, qué desastre, para esto que no lo saquen en actual generación, no sé qué. Digo, a ver, lo voy a ver, porque esto tiene que ser una desgracia. Sobre todo, Keanu Reeves decían que se veía especialmente mal su cara. Y fue como, bueno, pues voy a verlo para ver cuál es la magnitud de la tragedia realmente. Y es como, tío, pero si tiene unos graficotes que se te va la puta olla. ¿No? En One X, quiero decir, ¿no? En Series X, mejor. Pero en One X ya tiene unos graficotes de morirse, tío. O sea, quiero decir que hay otros mil motivos para no desconfiar, pero bueno, yo tengo más miedo, por ejemplo, con los tiroteos, que ni tengo del todo claro que vayan a ser tan buenos como los de un shooter puro, por así decirlo, ni tengo claro que vayan a ser. Mi miedo principal es que haya demasiados, quiero decir, que al final el clímax de todas las misiones sea el tiroteo. A mí eso me da más miedo que los gráficos, que me parecen la hostia, la verdad.
Yo creo que hay desconfianza por lo de no enseñar la versión de One / PlayStation 4, me voy a atrever a decir aquí, y por lo de que van con un cuidado excesivo. Es decir, siempre está especialmente contenido o controlado el gameplay, ¿no? Corren muy poquito con el coche, andan muy despacio, y a la que no les queda más remedio que poner un tiroteo o una escena de acción, ahí parece que rasca un poco más. Y yo estoy de acuerdo de que no tenía mucho sentido esperar algo mejor que esto en una Xbox One X, por ejemplo. Pero creo que lo ya puestos se debería notar el parche Next Gen. Pero vaya, evidentemente esto es una cuestión de tiempos y de volumen de trabajo y está ahí la versión de PC, que es la que lleva mucho tiempo tirando del carro, y no creo que sea una mala noticia nada de lo que hemos visto esta semana de Cyberpunk 2077, al contrario. Pero lo del momento papá no corras, tío, que en la One X cuando coge el coche un super deportivo del futuro se pone ahí a 20 por hora, no sube de primera. Luego con la One X, con la Serie X, perdón, le da un poco más.
Fíjate que a mí me.
Y luego ya empecé la moto adelantando ahí, ¡buah! Como loco en la autopista.
A mí me gustó mucho ver el coche yendo a esa velocidad, la verdad.
A mí también me pareció muy estético, que es lo que es lo que iba a decir, que todos los vídeos y luego trailers son la polla en cuanto a montaje y estética y todo.
Y que. Joder, o sea, he estado pensando mucho en esto recientemente por circunstancias de la vida, pero el otro día, cuando empecé Watch Dogs Legion, lo que más me chocó fue que cuando cogí un coche, le di al RT un segundo y pasó de 0 a 250 kilómetros por hora en un segundo. Me puse a atropellar a peña y fue como, ojo, calma, el coche no funciona así, por la ciudad, quiero decir, ¿no? Y estuve pensando que, acostumbrado a Yakuza, sobre todo, en el que vas andando a todos los lados, es un juego que da mucho gusto porque te permite conocer muy bien la ciudad de cerca, porque vas andando a todos los sitios, ves los negocios, ¿no? Sabes dónde está el Don Quijote, sabes dónde está tal tienda de ramen o en tal hamburguesería, donde está el Club Sega, ¿no? Aquí
bueno,
está...
y si corres es peor porque te vas chocando contra la gente y te miras así raro.
Claro,
o sea,
claro,
como
claro.
Que tienes que ir andando, pero andando bien.
Y mola ir andando, porque claro. La ciudad está súper bien hecha y eso. Y es como, vale, aquí está el club de póker, ¿no? Subiendo por estas. En este edificio, en el cuarto piso, están jugando al Mahjong, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Sabes dónde está la ciudad, sabes moverte por la ciudad. Da mucho gusto. Y es de puta madre porque está muy bien hecha y le va de lujo, ¿no? Y mola mucho perderse por la ciudad, incluso aunque no haya negocios, subir por una escalera de incendios y llegar a una azotea y mirar la ciudad desde la azotea es la hostia, eso. Y el Londres de Watch Dogs Legion es la hostia también, está súper bien hecho, es una pasada. Hay sitios que yo no sé si he estado, pero desde luego me suena, ¿no? Cuando he ido a zonas de Londres en el juego que he estado más, yo tampoco haya estado en Londres mucho, igual he estado 3 veces en toda mi vida, pero he estado en 2 o 3 sitios que más o menos sé reconocer. El típico sitio que cuando lo veo en una película es como, hostia, ahí he estado yo. Y en el juego igual no están al 100%, pero el ambiente, incluso la luz, joder, del sitio está súper bien hecho, ¿no? Y me da pena porque el juego está diseñado para ir en coche. Si vas andando es una puta mierda, bueno, no hay nada. Si vas andando le ves todas las costuras porque está hiper vacío. Y si vas en coche es una mierda porque vas muy rápido a todos los lados y te vas chocando contra todo y luego se te enfada la peña. Por encima se te enfadan si atropellas a uno, su padre se enfada contigo porque has matado a su hijo, cosas, bueno, normal, ¿no? Al final, pero eso ocurre en el juego, de verdad, se te enfada la peña, los NPCs, quiero decir, tiene como un sistema de que la peña se te va poniendo de culo si pegas a sus amigos y cosas así, o a sus familiares, pero es que el juego está pensado para eso, y para robar coches, por ejemplo. Es como, lo primero que te dice cuando juegas, una cosa que me chocó mucho personalmente, es que cuando sales a la ciudad por primera vez, te dice, pulsa I para montarte en un coche. Cualquiera. En uno al azar, ¿no? Como que todos los coches son tuyos. Como, ¿por qué? Que yo soy un revolucionario hacker, pero, coño, este coche es de alguien, ¿sabes? Lo voy a dejar hecho una mierda. Entonces me gustó mucho en el Cyberpunk, pues, ver el coche yendo tan lentito, porque me apetece ir lentito, ¿sabes? Y hasta pararme en los semáforos y mirar las tiendas y todo, porque una de las cosas que más ganas tengo yo de Cyberpunk precisamente es eso, ¿no? De caminar por la ciudad. En los vídeos estos me gustó mucho que había mucha escena, ya digo, narrativamente floja, porque no iba sobre nada, sino que simplemente era un paseíto por la ciudad, típico paseo que de pronto te cambian la cámara y de la versión de One X pasa a la de Series X, como en la misma calle, por así decirlo. Y esos paseítos yo creo que son lo que va a marcar la diferencia en Cyberpunk 2077, ¿no? Si el juego es valioso por algo, lo puede ser por muchas cosas, vaya. Yo creo que una de las cosas que más van a calar o más memorables van a ser, va a ser eso, va a ser pasear por la ciudad, ver a la gente hablar de sus mierdas, cruzarte con no sé quién y que de pronto te encargue, o sea, te cuente que tiene un problema y que te, ¿sabes? Y que de pronto tengas otra cosa que hacer, cosas así, ¿no? El un poco la vida cotidiana de Night City, ¿sabes? Entonces me gustó que fueras lento, porque ya digo que en el Watch Dogs vas tan rápido que Londres es una broma, es una colección de lugares marcados en rojo en el radar donde puedes matar a gente, fuera de esos no, y ya está, ¿sabes? Como que le falta ese rollo un poco más de pegado a la tierra, que ya digo, yo que lo veo mucho más claro en Yakuza. En Like a Dragon es una maravilla, como en todos, vaya, en realidad. Mola mucho caminar, simplemente. Y me gustaría que Cyberpunk fuera así. Por eso me gustó que fuera lento el coche. Es como, ¿para qué vais rápido, tío? Que, o sea, que por los frames. O sea, en el futuro no hay límite de velocidad en zona urbana.
En un futuro de cyberpunk, no, Víctor. Ahí no hay humanidad. No, da igual. Si se muere, pues soy Len Green para todos.
Los límites son tu cuerpo, tío. Claro. Ni eso.
No, hombre, pero ese coche tiene que ir... Hay que ir a 40 por hora en ciudad, mi opinión.
Pero que aparte conducir lento mola, en el vídeo queda guay.
Y que, no sé. Y es que es eso, que es más molón, joder, más que ir molón. Rápido. Ir rápido, ¿qué eres? El Burnout. Burnout 3. ¿De qué vas, tío? Ve lento, ve paladeando la ciudad. Tienes a media Polonia pasando las putas que llevan sin ver a su familia 2 años para hacerte esta puta ciudad. Mírala. Hijo de puta, mírala. No vayas a toda hostia con el coche. Ve lento, tío. Ve andando, si es posible. Yo quiero ir andando a todos los lados en Cyberpunk. Quiero usar el transporte público. Si lo hay.
En una ciudad Cyberpunk no hay.
Bueno, pues voy a ir andando, entonces. Ya está. Muy enfadado, ¿no? ¡Voy a ir andando! No me... y no me puedes decir que no. Pero eso, joder, el vídeo me sorprendió mucho, me entró muy bien, porque lo vi hiper calmado, además. Menos al final, que hay unos tiros que, ya digo, es lo que menos me llama la atención. Los paseos por la ciudad, el tal, tiene escenas un poco típicas, ¿no? En plan como la androide esta del puticlub de androides, ¿no? Cosa que es un poco, bueno, esto ya está un poco visto, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, porque tiene todo tan buena pinta y si ese nivel de detalle que se ve en algunas escenas se consigue reproducir a la escala masiva que se supone que tiene el juego, guay, se va a gozar. Pero eso, que no os quejéis de que los coches vayan lentos, tío. Es al revés.
Pues fíjate, pobre Cyberpunk, que no ha entrado, por eso del retraso, en las nominaciones de los Game Awards, que es algo que siempre tenemos la duda de si comentar o no, si es noticia, porque al final son unos premios que son más seguidos por razones que seguramente poco tienen que ver con los premios, no sé qué. Al final hay que comentarlo, y los comentarios en la web nos dan la razón, ¿no? Que a todos nos gusta decir esta lista está bien, esta lista está mal, ¿no? Tienen...
Bueno, y que lo vota todos los medios más importantes del mundo.
Y eso, la gala se va a emitir, que no celebrar, porque es un evento digital, por supuesto, el 10 de diciembre, ahí sabremos los ganadores y a eso vamos. Con suerte caerá algún que otro World Premiere, pero de momento pues tenemos lo de las quinielas. Los nominados a mejor juego del año son Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons y The Last of Us Parte 2. Esto en la categoría más importante, pero hay otras cosas que podemos comentar en otras categorías. Antes de eso, y antes de decir qué nos parece la lista o cuál creemos que va a ganar o todo lo que queráis, creo que, como siempre, es necesario aclarar de dónde salen estas nominaciones, ¿no? Y estos premios, de hecho, que al final es la misma votación, ¿eh? Hay un jurado, como decías, Víctor, compuesto por casi 100, creo que son 96 o algo así, medios e influencers, sobre todo medios, de todo el mundo. Y lo que se hace es, cada medio manda sus listas, es decir, no se cierran con antelación las nominaciones, para cada categoría se mandan 5 juegos por medio y se suman esos votos, ni siquiera están ordenados, es decir, cuenta igual o tiene el mismo valor cualquier posición en esas listas. Y de ahí, pues los 5 o 6 en caso de empate, en principio ha habido un empate en lo de Game of the Year, los 5 más votados son los nominados y el más votado es el ganador. ¿Qué pasa? Que desde ya al 10 de diciembre vota también la gente. Hay un voto popular para que acabes de decidir. No sirve para otra cosa, porque el peso que tiene la selección del jurado es de un 90%. Y el voto popular cuenta un 10%. Se hace el promedio ahí y gana, no sé, seguramente The Last of Us Parte 2, que es el que tiene más nominaciones y que la gente esperaba un duelo Naughty Dog CD Projekt que no se va a poder dar. Yo creo que entre ese y el Hades, que quizá es el de más prestigio aquí, o el Animal Crossing, que ha sido seguramente el mayor fenómeno videojueguista de 2020.
Es que eso es lo que iba a decir. Animal Crossing no ha sido mi juego favorito de este año. Ya publicaré la lista, como hacemos siempre, en la web a final de diciembre. Pero creo que es innegable que si hablamos de el juego del año, no, o sea, en todo lo que abarca eso y todos los matices que le queramos poner, el juego del año ha sido el Animal Crossing. O sea, quiero decir, el The Last of Us, por ejemplo, que es un juegazo y no penséis que lo estoy desmereciendo de ninguna forma, pero el The Last of Us Parte 2 yo lo habría jugado igual en este 2020 que en el 2021 que en el 2019. Me hubiera dado igual. No, o sea, el año no ha aportado nada a mi experiencia con el juego. El Hades a mí me parece perfecto. Pero lo mismo, es un juego que el año pasado hubiera sido lo mismo. Pero la experiencia de jugar al Animal Crossing que ha tenido mucha gente no se puede separar del confinamiento, de la pandemia, de todo lo que aconteció en el año 2020. Incluso la gente que ha odiado el juego, como un poco ha sido mi caso, no odiar, pero sí que se ha alejado del juego por todo el fenómeno que ha surgido alrededor de él, es también porque lo ha consumido en el 2020. Entonces tenemos que hablar de un juego, no solo que esté bien hecho y que sea de calidad y que tenga muchas cosas que aportar, que a mí me parece que Animal Crossing lo tiene, pero que ha definido el año hasta el punto de poderlo definir como el juego de este año. Es que ha sido Animal Crossing. Y a ver, no, yo no soy de enfadarme con los premios si no salen como yo quiero, pero me parecería de cierta forma injusto que un juego que, según mis preferencias personales y mi experiencia, es mejor, como Hades o The Last of Us, le pasaran por encima.
Es que no sé qué reglas pone Geoff Keighley en este caso, que no vota, pero sí produce y presenta la gala. Pero a mí, si me preguntan por el juego del año, yo digo el que considero que es el mejor, mi favorito. Y aquí, insisto, habrán tenido que discutir en las redacciones y cada uno habrá tenido cosas distintas seguramente en cuenta para hacer la lista. Se ha comentado mucho la ausencia de Half-Life Alyx, que a mí me parece moderadamente sonada. Hablando en plata, es mejor Half-Life Alyx que Ghost of Tsushima. Lo siento, Nate Fox. Gana el mejor ahí, director.
El acoso.
Ahí estaremos contigo. Pero bueno, no ha jugado menos gente, porque menos gente tiene realidad virtual. Entonces, insisto, en la sala de redacción o en la reunión de Skype de turno se decide quién vota aquí. Pues lo hacemos democrático y votamos todos los colaboradores o redactores, o yo, que he jugado a más juegos, decido por todos. Bueno, no lo sé. No sé qué es mejor. No sé si estos Game Awards quieren resumir el año o celebrar la calidad. Pero a mí, si me piden mi lista como influencer, yo pondré mis 5 juegos favoritos en cada sitio.
Yo creo que no, que ni siquiera o sea, al votarse como medio y no como individuo, quiero decir, es indiferente si has jugado o no a nada. Quiero decir que el planteamiento, o sea,
digo
debe
yo
ser
algo
otro.
Polémico y Víctor tiene que decir algo mucho más polémico.
No. Quiero
la
decir
dinámica
que
del programa.
Que yo me acuerdo cuando, no sé si fue Polygon o no sé quién, que le dio el juego del año a PlayerUnknown's o al Fortnite o alguna mierda así. ¿Os acordáis de eso?
Sí. Uh-huh. Hace el primer
Hace
año
un par
creo
de
que
años,
estrelló
o
en
Anaís,
pasó, sí.
Obviamente no era el caso, no era el mejor juego del año. Fortnite no es el mejor juego de ningún año de la historia, ni lo va a ser nunca. Tiene una relevancia especial e infinitamente superior a la de muchos juegos que están en esa lista de mejor del año, sin duda. Pero teniendo en cuenta esto y estando de acuerdo con lo que dice Marta, de hecho, porque efectivamente yo también creo que Animal Crossing sería un error no contextualizarlo. Quiero decir, estos son los juegos del año 2020, ¿no? No es ciencia ni es algo que tenga que sostenerse el año que viene. Quiero decir, que no tiene por qué ser el mejor juego del año que viene. Es el de 2020. Y teniendo en cuenta eso, Animal Crossing obviamente ha sido hiper importante, porque han abierto museos del mundo real en Animal Crossing, porque se ha hecho campaña política en Animal Crossing, ha habido talk shows en Animal Crossing, late night.
Bueno, y se ha casado gente, hay gente que le ha ayudado a sobrellevar la soledad que ha definido el año.
Mucha gente, efectivamente, que ha tenido que cancelar planes de la vida real, los ha hecho en Animal Crossing, que evidentemente no es lo mismo y no es un sustituto 1-1 de una boda. Lo sabemos. Me he casado y me puedo imaginar que casarse en Animal Crossing no es lo mismo. Pero joder, su importancia es incuestionable. Y cualquiera que diga lo contrario, yo creo que sabe que lo hace con un poco de maldad. En el caso de los Game Awards, creo que tener esto en cuenta es el triple de importante. Por eso, porque no son individuos los que votan, son medios. Al final, como medio, no puedes basarte en preferencias personales, ¿sabes? ¿Qué clase de cuenta de la vieja vas a hacer para condensar en una votación las preferencias personales de un equipo de gente? ¿Sabes? Si te preguntan como influencer a ti, Pep, obviamente, ¿no?
Por eso he hecho la broma.
Y si me preguntan a mí, pues probablemente dijera Spelunky 2, ¿sabes? En vez del Hades. Yo le llamo Hades, como dos Hades. Una Hades y otra Hades. Dos Hades. pero el caso es eso, que hay que tenerlo en cuenta. Y teniendo en cuenta eso, yo me quedaba... O sea, no estoy de acuerdo, perdón. Voy a plantearlo de esta forma, para hacer un poco de beef. No estoy de acuerdo, Marta, con lo que dices de que The Last of Us 2 se habría jugado de otra manera en cualquier año. O sea, de la misma manera en cualquier año que en este.
Hombre, porque en 1996 pues no lo podríamos haber reproducido, pero, joder.
No, me refiero. Que el tema de The Last of Us y lo que ocurre en The Last of Us y 2, quiero decir, y The Last of Us 2 en general me parece hiper pertinente para nuestra contemporaneidad. Quiero decir que creo que es un juego que jugado en el contexto de 2020, con unas elecciones en Estados Unidos que han salido 50-50, que es bastante heavy, en las que uno de los candidatos es un puto clown. Joder, que salía... Es un actor de Solo en Casa. Quiero decir, es una... es como si aquí el puto presidente fuera Jorge Javier. Es una cosa ridícula.
Y... me parece que eso está mal con Jorge Javier, que es compañero y camarada. Víctor.
No, y de Badalón. Lo siento, pero no es así. La cuestión, como fuere. Vale, pues Kiko Rivera. Si te parece...
Ajustado, bien.
Si te parece más clown. La cosa es esa, que la sociedad está polarizada, los odios están a flor de piel, parece las rencillas personales y los crímenes del pasado salen a flote constantemente y parecen nublar por completo la capacidad para mirar al futuro, no para perdonarse o para nada, sino para mirar al futuro, ¿no? Y de eso va The Last of Us 2, coño. Es un juego hiper pertinente en nuestra época y en este año. Y te doy la razón. Y es un tema que ningún otro videojuego de la historia ha tenido cojones de tratar. Y mucho menos un triple A. Y a mí eso me parece fenomenal. Y creo que hay que tenerlo en cuenta.
Hay que tenerlo en cuenta. Tienes absolutamente la razón. Lo que pasa es que esa lectura... De The Last of Us, que creo que la hace todo el mundo, no creo que sea nada complejo que tenga que venir un periodista o un analista cultural a hacerlo. Pero me parece que está un poco más alejada del videojuego que la pura utilidad que veo que ha tenido New Horizons este año. Es que eso, ya te digo, tú experimentas el juego y después, tras reflexionar el juego, llega a ese tipo de lecturas. Que ya te digo, has aportado muchísimas ideas. Y la de que es un triple A, supongo que es la que más me interesa. Pero aún así, la relación entre el año 2020 y Animal Crossing New Horizons es 1-1. En otro año el juego no lo habría petado tanto. En otro año no habría habido colas para comprarlo. En otro año el multijugador no habría funcionado tan bien. En otro año las redes no se habrían llenado de imágenes del juego. Mientras que claro, quizá el año que viene sí habríamos hecho la lectura alrededor de The Last of Us, aunque la experiencia no fuera la misma.
O sea, igual ya digo, sin quitarle valor a Animal Crossing, que me parece realmente un... Que me parece un juegazo, además. Me encanta.
Sí, lo es.
La cosa es que si no hubiera habido pandemia, Animal Crossing probablemente no hubiera tenido esa utilidad. Y sin embargo, The Last of Us 2, aunque no hubiera tenido pandemia, habría sido igualmente relevante. Porque quiero decir, The Last of Us 2 habla sobre nuestro mundo y Animal Crossing no. Casualmente ha tenido una utilidad por las circunstancias que se han producido. Como fuere, en cualquier caso, esos dos juegos yo creo que tienen una importancia obviamente superior a todos los demás de la lista.
Estoy de acuerdo. Pero, y ya te pero digo, aparte, ninguno de los dos es mi favorito, supremo.
Yo creo que sí, The Last of Us 2. Yo no votaría otro, sinceramente. Y me da un poco de rabia, también lo debo decir, que habiendo habido tantos juegos no triple A tan infinitamente mejores que algunos de los de esa lista, no voy a decir nombres. No voy a decir nombres. Pero habiendo habido juegos fantásticos que de los sobre los que se podría hablar en las mismas de la, con la, el mismo entusiasmo y con las mismas palabras grandes que de The Last of Us 2, quiero decir.
Sí, sí.
Se tengan que por defecto dorársele la píldora a el triple A. Hay un montón de categorías en las que los triple A siempre van a ser mejores.
Está claro,
¿eh? O más destacables, ¿no? Porque explotan la tecnología de formas muchísimo más vanguardistas por puros recursos, quiero decir. O porque tienen cosas que otros que un juego de bajo presupuesto no puede tener, como actuación, ¿no? Por ejemplo, entiendo que una categoría de actuación pues esté copada de triples A's porque Disc Room no tiene, no hay motion capture, quiero decir, no hay actores. Pero que en mejor juego, que es la categoría principal, ¿no? Se supone.
Juego del año.
Por defecto, siempre pongan triples A's aún no mereciéndolo. Me parece un poco bestia, ¿eh?
Bueno, pues eso lo firmo al 100%.
Porque quiero decir, tú dale a Ghost of Tsushima, ya he dicho el nombre. Ghost of Tsushima.
Víctor, se merece todo, ¿eh?
Se merece 10 premios, si queréis, de los que se les puede dar en los Game Awards, ¿no? Pero mejor juego del año, ¿no? Lo siento. Lo siento de verdad. Yeah. Lo siento de verdad. Lo siento con el corazón en la mano, os lo digo que no. Y Doom Eternal tampoco, probablemente. Y Final Fantasy VII Remake... yo qué sé. Si me pillas débil, igual te digo que sí. Pero
es que no, no
ahora mismo
completo.
No.
ahora mismo no es un juego completo.
Y aunque lo fuera. No, no. Y,
sí que lo es.
Bueno, no, si lo fuera, igual sí. Pero es que ahora mismo es un prólogo de algo que me parece
ahí
la
está.
Hostia y que me encantó, ¿eh? Pero es un prólogo de algo.
Ahí
y
no,
está.
Y...
No es más bueno, no sé. No vamos a volver a eso. No es más prólogo que la primera parte de un juego que está hecho con vistas a una secuela. No es más prólogo que Vanquish. O sea, lo que pasa es que en Final Fantasy sabemos que hay más cosas después.
Tío, es más
esto,
prólogo...
No hay una historia... con
escúchame.
Narrativamente no hay una
es,
historia completa.
Eso es. O sea, quiero decir, Final Fantasy VII Remake es un experimento de la hostia e increíble que me parece absolutamente mágico porque depende al 100% de todo lo que sabemos sobre el Final Fantasy VII original al nivel de que la puta historia va sobre el Final Fantasy VII original.
Claro.
Quiero decir, no es un remake del Final Fantasy VII original, sino un juego sobre
sí,
el
sí.
Final Fantasy VII original. Eso es la hostia.
Brillante.
Increíble. Pero ya está. Quiero decir,
bueno,
es una paja que te da para un vídeo de YouTube.
Es una paja al aire. Totalmente.
Curioso y ya, pero que ha de ser desarrollado. De nuevo, insisto que me parece pues una falta de respeto, la verdad, para otros juegos que sí proponen ideas completamente desarrolladas, tan audaces y tan vanguardistas y tan arriesgadas como la de Final Fantasy VII Remake, si la quieres considerar todo eso, y que se van a comer una mierda, vaya. Menos mal que el año pasado le dieron premios a Disco Elysium, ¿eh? Porque si no, ahora mismo estaría en la cárcel, os lo digo.
Bueno, pero es evidente que... Perdonad porque llevaba un rato con el micro muteado, que se escucha a mi hijo por ahí jugando al Lego de fondo, y no sé ya qué he dicho y qué no. Pero que evidentemente la popularidad cuenta aquí, ¿eh? Por eso, porque se votan como se votan. Por eso creía que era importante escoger el... O sea, explicar el proceso de selección. Y por eso yo creo que es fácil a veces mal pensar de estos premios, porque siempre hay X triple A, 4, 5, depende del año, y un indie, para quedar bien. Casualidad el que indie, siempre entre un indie.
Claro, lo estaba hablando precisamente con Pep antes de empezar, de que es que la gente, algunas personas tienen el concepto de que cuando tú das estos premios, lo que premia es efectivamente a los mejores juegos. Pero eso no es así, es como en los Oscars, no se premian las mejores películas, se premia la mejor película dentro de las películas oscarizables que son nominadas por miembros de la academia, que son trabajadores de la industria del cine, igual que aquí los nominan trabajadores de la industria del videojuego de la sección prensa, y después le dan los premios, eso, la propia academia volviendo a votar.
Pero esto, o sea...
La academia no... Bueno, perdona, Pep.
No, acaba Marta, perdona.
Bueno, eso, que ni la academia ni los responsables de votar los Game Awards juegan a todos los juegos, es imposible, y descartan muchos juegos simplemente porque no entran en el perfil de lo que pues luce, por decirlo de alguna forma, en esta gala. Cuando nominas a Juego del Año, mete de repente un juego experimental o meter un indie, que a lo mejor no es experimental y ha ido bien, pero que no conocen la mayoría de los jugadores, te perjudica el nivel de imagen porque la peña, primero, no lo conoce y lo critica y dice, ¿esto qué es? Esto es injusto, te has dejado el mío. Entonces, quieras que no, siempre se toca en todos los sentidos para compensar. Es como cuando en los Oscars se queja la gente de, bueno, es que ahora tienen que nominar al mismo a actores de color, pues es que eso es falso. Es que es igual de falso que nominar siempre a actores de películas conocidas y un debut, como se suele hacer, para que nada escandalice demasiado. Si es que todo esto no hay que sospechar, es evidentemente falso. Falso en el sentido de que se tiene que dar una imagen y tiene que hacer que la gente hable de ello y tiene que hacer que se discuta, y para que todo eso funcione y se le dé publicidad al propio evento tienes que nominar a juegos conocidos y que tengan una enorme fanbase, y tienes que nominar también a un indie para que nadie diga que ignoráis lo indie, y tienes que nominar también a un juego japonés para que nadie diga que no sé qué de los juegos japoneses, y tiene por ejemplo, esto me lo estoy inventando, que no ha pasado, y tienes que poner al final no sé qué. Si es que nadie está hablando aquí de mejores juegos, porque es imposible darle un premio al mejor juego porque nadie sabe quién es el mejor juego. Es algo
importa,
una medida objetiva que no existe.
Pero la cuestión es esa, que en el caso de los Oscar también lo veo grave, ¿no? En cierto modo, pero son gente de la Academia de las Artes y las Ciencias
americana.
Aquí es prensa. Quiero decir que la prensa del videojuego a nivel mundial no tenga la puta cabeza de... Por eso decía al principio que no importa si has jugado o no, quiero decir, porque yo creo que evidentemente la experiencia de jugar a los juegos es importantísima y lo principal probablemente, pero cojones, también lo es saber qué tendencias hay, qué, por dónde se está innovando, qué está más en boga entre ciertos círculos que igual no son los triple A o los más populares, etcétera, etcétera, y que joder, y que no tengan cojones de querer, ni que sea por imagen, tío, aumentar un poco su caché o su prestigio o su...
Víctor, ¿estás hablando de cuotas? A nadie le gustan las cuotas, Víctor.
No digo cuotas, digo que si tú quieres ser una figura relevante y un y alguna especie de faro al que puedan acudir aquellos que quieran saber qué es lo más hot en el mundo del videojuego, desde las más altas esferas hasta los círculos de desarrollo underground más desconocidos, échale huevos, hombre. ¿sabes? No me votes algo sobre Tsushima.
No es el momento de tener huevos una gala.
Que así. Los medios son los que son también, ¿eh?
Hombre, son los que son, pero son decenas y decenas y decenas.
Que me parece bien, ¿eh? Quiero decir.
Pero ahí está Eurogamer, y ahí está la Edge, y ahí están medios que...
Bueno,
que
y Vice.
A Eurogamer les tengo un respeto, quiero decir. Efectivamente está Vice, y hay una serie de medios que entiendo que por porcentaje al final acaban contando menos, pero que es como,
pero
tío...
Que no... Lo que quiero decir, no quiero meterme con estos medios ni muchísimo menos, ¿eh? Hablo de popularidad y hablo de que al final la gente juega a lo que le sale de los cojones y no tanta gente juega a los indies. Y por eso nos cabe...
Pero eso es lo que digo.
O sea, que el Ori, otro gran ausente, creo yo, en la categoría incluso de mejor juego del año, el otro día actualizaron en Twitter las cifras de jugadores, ¿eh? 2,8 millones. El Ori, estando en el Game Pass, no es nada. Es un juegazo. 2,8 millones en el Game Pass es literalmente la mitad que el puto Grounded. Entonces, ¿con qué cara pedimos que pongan a Lori?
Con la cara de que igual es mejor que otros juegos que están nominados. Quiero decir,
evidentemente, pero el proceso de selección es este. No se puede pedir otra cosa a los Game Awards.
Pero es que el proceso de selección no es ese.
Nada más que empieces a votar de otra forma diferente, ya no te llaman como medio. Pero que eso es así, que esto es una compañía. O sea, quiero decir, los Game Awards... Funciona como una empresa, que lo que quieres tener que más gente que nunca vea la gala, que más gente que nunca comparta los nominados, que más gente que nunca use la etiqueta de Twitter. Si de repente sale nominado Spiritfarer al mejor juego, es mi juego favorito de este año. Pero ¿quién ha jugado? ¿Ha jugado? Yo. No ha jugado nadie a Spiritfarer. Pues nadie va a hablar de eso, la gente va a pensar que sea yo la pelota. Y si nosotros tuviéramos que votar como a Knight... Pues a lo mejor hubiéramos votado Kentucky Road Zero TV Edition y no sé qué y no sé cuánto y recibiría la papeleta y dirían ¿quiénes son estos putos flipados que se vayan a su casa a comer mierda? Porque es así.
La cuestión es que si partimos de la base y yo quiero no mal pensar de esa manera de primeras de que es un concurso de números, no, las votaciones son irrelevantes en tanto que ya está predeterminado lo que va a ocurrir, ¿no? Me estáis diciendo. Quiero decir...
No está predeterminado, pero hay una serie de títulos que más allá de su calidad tienen que estar sí o sí. ¿Por qué? Porque la gente los conoce y va a generar debate, etcétera, etcétera. Yo creo que no puedes no nominar a Ghost of Tsushima, por ejemplo.
O sea, yo creo que no puedes no nominarlo, pero tienes que nominarlo en las categorías correctas, en las categorías en las que sí puede destacar. A mí, personalmente,
a la gente le da igual.
Creo que le haces un flaco favor poniéndolo ahí. Porque es injusto para él y para los demás. ¿Sabes? Porque no es un juego que dentro de 10 años vayamos a pensar en él como lo mejor de 2020. Ni de lejos, pero ni aunque... Tendríamos que ser muy generosos con él... como con muchos otros juegos que hemos adorado todos en su momento y que con el paso del tiempo han sido otra cosa, quiero decir. Animal Crossing probablemente se pueda asociar a 2020 toda la puta vida. Ghost of Tsushima, no, lo siento. Y Doom Eternal tampoco, ¿eh? Doom Eternal es un juego formidable, pero tampoco es de lo mejor del año, simplemente. O sea, y me parece, o sea, un poco decepcionante que estén ahí. Por eso, porque hay otras categorías en las que probablemente destaquen mucho más categorías más específicas, más técnicas, más concretas que juego del año, ¿no? Que es como es la que más salseo da, porque es la más genérica y la más abstracta. Y en la que nunca nos vamos a poner de acuerdo, quiero decir, evidentemente, que le den el GOTY a Ghost of Tsushima. Me da igual. Sé que no es la que menos... Es curiosamente la que al mismo tiempo más nombre tiene y más importancia tiene y la que menos significa, en realidad. Porque es la menos cuantificable. Mejor... Incluso mejor banda sonora o mejor actuación. Sí, pues bueno, veo una serie de criterios técnicos... más o menos objetivos que se pueden utilizar como referencia para hacer un ranking, si queréis, ¿no? De alguna forma y determinar un ganador. Pero juego del año... Yo qué sé. Candy Crush.
No, no, yo creo que queda claro que es complicado, pero por todo lo que hemos dicho, y no sé si hemos llegado a contradecirnos, pero estamos siempre cerca, porque, joder, es que si pasas de juego del año, que es que la categoría es así, ¿eh? Game of the Year, las demás categorías sí son mejor algo, ¿sabes? No sé si sería conveniente, y volviendo al principio de lo de qué es el juego del año, ¿no? No sé si se acabarían los problemas llamándolo mejor juego del año, porque la descripción de la categoría es reconocer un juego que da la mejor experiencia absoluta en todos los campos creativos y técnicos. Eso en mi pueblo es el mejor juego, no el más representativo, ni el más jugado, ni el más conveniente durante una pandemia.
Ya.
Por eso es complicado, y por eso digo yo que, dándome de nuevo completamente igual quién gana aquí, no me importa hacer el trabajo sucio de defender los Game Awards, porque creo que no se les puede pedir otra cosa. Creo que lo que hay que pedir a los Game Awards es que anuncien algún juego nuevo decente y que no sea un absoluto desastre como fue el Opening Night Live de la Gamescom. Ayer, por cierto, salió el juego de los puentes de Walking Dead.
Ah, hostia, qué bueno.
Nadie le hizo caso, pobrete. Habrá que ponerle remedio a eso. Pero es que yo no atrevo a hacer quiniela con el juego del año, porque es verdad que la polémica resta. Es decir, Doom Eternal, siendo a lo mejor un juego menos alabado por la crítica, muy alabado por la crítica, pero en Metacritic está por debajo de Last of Us Parte 2 y Hades, seguramente. Es verdad que es un juego que va a estar en todas las listas, en todas. Si te piden meter 5, todo el mundo, o casi todo el mundo, lo va a meter. Y de hecho, a mí me sorprende el Tsushima como el que más, pero y Final Fantasy VII Remake, igual, yo me lo esperaba, la verdad, pero entiendo que puede ser más o menos sorpresa. Pero Hades, Doom Eternal, Animal Crossing y Last of Us, yo me los imagino en casi todas las listas. Y aquí el voto del público igual sí puede decantar la cosa un poquitín y, joder, The Last of Us tiene muchos detractores, pero también tiene muchos fans, faltaría más. Pero igual Doom Eternal es menos polémico que los demás. Igual sí puede haber alguna sorpresa ahí. No sé.
O sea, yo entiendo lo que quieres decir de que no se le puede pedir más a los Game Awards, pero yo creo que sí se le puede pedir más y se le debe pedir más, en el sentido de que en el sentido de que no va mal tener unos premios de prestigio y que no sean un choteo y que puedan ser más o menos incontestables, y no tienen por qué no ser estos, pueden ser estos sin ningún tipo de problema, yo creo. No tienen nada que les impida ser de prestigio, en el sentido de que, joder, insisto, votan medios de todo el planeta, cientos de medios, pueden son una representación, joder, pues más o menos, no sé si fiel, pero bueno, creo que es una buena representación de cómo respiran los principales medios especializados en videojuegos de todo el mundo. Y en ese sentido, son importantes, cojones, los Game Awards. Que lo mejor será cuando anuncien Bayonetta 3. Igual sí.
Tiene pinta.
Igual sí. Pero que ya digo que no creo que tengan nada en su contra, digamos, por diseño o a priori, para tener un prestigio y un interés que ahora mismo no tienen por torpezas tontas, además. Por torpezas, voy a ir más allá, con las que está de acuerdo todos los medios que votan allí, ¿sabes? IGN, Vandal, Eurogamer, todos. YouVideo, supongo que esta estará un gran medio francés.
Creo que sí,
todos
que sí
los medios están de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque todos los medios quieren tener, joder, prestigio y caché y credibilidad y un, ¿sabes? Entiendo yo, y un puntito de porque si no, realmente los medios no valen para nada y quizá hay que cerrarlos todos y hacerse forero, ¿no? Eso es lo que quiero decir, que si que si los medios sirven para algo, no es para estar encadenados la mano en la muñeca izquierda y en el pie izquierdo por las compañías de videojuegos que les ponen los dineros de la publicidad, y encadenados en la muñeca derecha y en el pie derecho por los foreros y los forofos y los talibanes que se enfadan si porque hay una lesbiana en el juego del año. No. En cierto momento, y insisto que estoy absolutamente convencido de que todos los medios del planeta piensan igual, en cierto momento hay que mirar por uno mismo. Joder. Y yo creo que Eurogamer.net, me refiero, en cierto momento se dio cuenta un poco de esto, y por eso en los últimos años está tan en forma, que me parece, ahora mismo me parece la mejor web del planeta Tierra, Eurogamer.net, porque mezclan de una forma muy muy sana y muy interesante pues formas de medio más o menos tradicional, ¿no? Sus campañas de publicidad, sus jelly deals, ¿no? Estas mierdas como que ponen links de Amazon para que te compres cascos y mierdas así, con contenido, joder, hiper de prestigio, con recomendaciones muy bien pensadas y muy y no arriesgadas, vaya, que dicen lo que les sale, lo que piensan, vaya, lo que creen que como medio es responsable y apropiado decir para ser mejores y más prestigiosos y para tener un alcance, pues, joder, de medio serio, quiero decir. Y creo que a ese punto le gustaría llegar a todo el mundo, yo creo. Y por eso los Game Awards deberían ser un poco más serios, ¿sabes? Y más rigurosos en ciertas cosas. Pero bueno, that's my opinion, man.
Sí, no, sí, yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso hablaba de contradecirnos cuando parecía que nos estábamos enfrentando, ¿eh? Por eso yo creo que hay que ser más tajantes y decir, aquí no venimos a premiar el fenómeno, lo siento. O sea, Animal Crossing no necesita que le hagamos un favor. La relevancia implica un favor en forma de dinero, para empezar, ¿no? Y de visibilidad. O sea, entonces vayamos, digamos claramente que votamos al mejor juego. Y si aquí tiene que entrar Spelunky 2 y Kentucky Route Zero, o Persona 5 Royal, si me apuras, por mucho que sea un poquito más solo que Persona 5, pues se mete. Y ya está. Y no sé. Creo que premiar la calidad es la forma más rápida de dignificarlo casi todo. Y dejarnos de fenómenos, y de ventas, y de relevancia, y de hostias.
Sí, también, claro. Sí, llegado el caso, hay un ejemplo de juego tan incontestable que no hay más tutía, pues adelante. Pero que en ciertos casos, como en el de Last of Us 2, yo creo que es inseparable. El pie que tienen metido en lo social, por así decirlo, y el pie que tienen metido en la vanguardia técnica y en la... Y en los benchmarks más objetivos. ¿Sabes lo que quiero decir?
Sí.
Yo los voy a seguir con interés, los Game Awards, como hago todos los años, porque...
No queda otra.
Es una tradición que me gusta, sí, la verdad.
Recordemos que en los precursores de los Game Awards, cierto momento, creo que el sistema de votación no era ni medio parecido, ¿eh? Pero con aquello de los Spike, ganó el Walking Dead de Telltale, ¿eh? Que ahora ya... No parece ni prestigio, ni reconocimiento a los indies, ni hostias. Parece una selección un poco rara, pero eso pasó. ¿Por qué no puede ganar Hades este año? Vete a saber. En fin, nos vamos. No sin antes recordar que este Podcast Reload, igual que anightgames.com, son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. Seguiremos jugando a las consolas nuevas y a las viejas. Yo para la semana que viene, esto quería decir, aparte del Hyrule Warriors, quiero jugar al Sakuna of Rise and Ruin, que salió hace unos días en varias partes del mundo, y de hecho lleva unos días ya en Steam, también aquí. Y juraría que hoy mismo sale también en Switch y en PlayStation 4. Tiene edición física y todo, que a por esa voy en principio. Y quería informarme de dónde se juega mejor. si en Switch o en Play 4, porque es de aquellos, esto es acción con scroll lateral y, de eso se está hablando mucho, momentos en el pueblo cuidando o mimando o observando con mucho detalle el cultivo del arroz. me llama mucho la atención, también la parte de las hostias con el arado. Y
que uno de los que hacen el juego, no sé si es un equipo grande, no lo conozco mucho, pero leí la anécdota de que pues una de esas dos personas empezó a cultivar arroz para él mismo, para familiarizarse simplemente con cómo crecía el arroz y para representarlo mejor en el juego.
Sí, sí. Pues estos venían de hacer el Astebrit, que es un juego ahí de naves y de robots.
Bastante bueno ese juego.
Bastante bueno, ahí está. Y por eso, llevo un tiempo siguiéndole la pista y no sé, me apetece jugarlo en portátil, pero no sé cómo va a ir lo de los gráficos en Switch. Quiero mirármelo, nada, media horita para decidir qué comprar y la semana que viene traerlo, porque es que no sé si viste, Víctor, que esto lo edita Marvelous en Japón y tuvieron que chapar la cotización en bolsa, supongo, en Tokio, de Marvelous, porque el éxito del juego había hecho crecer las acciones de la compañía de una forma que los mecanismos de seguridad de la bolsa, supongo que existe tal cosa, pero que saltó alguna alarma y dijeron, esto hay que mirarlo, parad la cotización. Y horas después volvió y bajó mucho otra vez, claro, pero un pico aquí, se ve que ha sido un éxito. Así que, y se ve que está muy bien también, ¿eh? Eso es lo que importa, lo acabamos de debatir. Pero tengo muchas ganas de este, ¿eh? Además la portada es muy Okami, por eso lo quiero físico. A ver, ojalá salga guay. Y ya está. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en Patreon. No he dicho lo de la prórroga, ¿no? Siquiera. Nos vemos ahora en la prórroga. Los que no sois patrons, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Muchas gracias, Víctor y Marta, por haber estado aquí una semana más.
A ti, Pep.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.
Chao.